colors. Faster. It be too late to alter colors, mateys. And there be plundering pirates lurking in every cove, waiting to board. Sit closer together and keep your ruddy hands inboard. That be the best way to repel boarders. And mark well me words, mateys. Dead men tell no tales. Ye come seeking adventure and salty old pirates, eh? Sure, you've come to the proper place. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight, with both hands, if you please. There be squalls ahead, and Davy Jones waiting for them what don't obey.
Scoundrels, villains, and knaves, drink up, me hearties, yo ho. We're devils and black sheep, really bad eggs, drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me.
Hoy no empecé formal el
podcast. ¡Bravo, Juané! ¡Bravo!
Y empecé con el micrófono apagado, entonces la mitad se escuchó como a medias y... Esto es Disney Fans Podcast número 65. Yo soy Juanem y como siempre la risa es de Cris.
Hola Juanem, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada. Empezaste muy de acuerdo, espero... Bueno, nosotros sí lo vimos completo. Vas a tener que hacer repetición de esa entrada.
No, sí se escuchó. Se escuchó tu micrófono. Escuchó. Un poquito lejano, pero estuvo bien
es porque que así fue como tenue.
Se fue acercando la barca.
Así como que de pirata... ¿cómo se llama? Que tiene un hechizo.
Sí, y no precisamente
así,
la barca de Salazar. Esa no precisamente.
Solamente.
Sino la barca de aquellos piratas que viven en el reino mágico de Walt Disney.
Dead
que también esto sería el reino mágico
no
de Walt Disney.
Tales.
Y acaban
de escuchar a Franz con playera de
Mine.
Y yo traigo a Pascual Boeing.
Traigo a Mico. Ay, sí.
Para todo.
Yo traigo
siempre traigo mi playera de Piratas del Caribe.
Y ahora que no. Es el...
Yo lo usé ayer. No, el lunes.
Sí.
Lo usé el lunes.
Es que de hecho tuve hoy una junta y dije, me voy a ir un poco más formal. Así que con mi playera de mine y un blazer. Y...
No, o sea, sobre todo eso es formal.
Creo que mi moda ya
es... Es formal. Lo bueno es que formal. Aquí estamos en una oficina donde podemos venir fachosos, entonces
bueno,
nuestras playeras
elegante.
Nuestras playeras Disney son siempre bienvenidas, entonces
útiles.
Es algo bueno para el fan de Disney que quiere chambear, ¿no?
Exactamente. Estamos en varios momentos en vivo en Facebook y en YouTube. Y hace rato justo estaba mencionando en Facebook que luego tenemos a una personita que viene del Paso y ya acaba de decir como presente, que es Angie. Hace rato te mencionamos porque el podcast tiene un tema muy muy interesante el día de hoy y que incluye algo que yo no sabía, y eso que tengo familia en El Paso, bueno, en Ciudad Juárez, de que Walt estuvo visitando continuamente, o sea, de que era uno de sus lugares favoritos.
Recurrentes,
recurrentes.
Información.
No, nada más voy a decir que está muy cerca, como a una hora y media, en carro de El Paso. Entonces, para aquellos que nos escuchan, ya sean mis familiares o la familia de Angie, el esposo de Angie, pues es una forma fácil, les vamos a dar un tip de una forma fácil de incluir la magia de Disney, cerca de su casa, visitar este parque nacional. Ya estoy dando como ahí algunos teasers. De este lugar que a Watt le encantaba y que vamos a tenerlo muy presente, que yo no sabía, es gran inspiración para el tema de hoy, que es
Piratas del Caribe.
Tan, tan, tan.
Digo, creo que a muchos les haría como sentido que esta semana que se estrena la nueva película de La Bella y la Bestia en la mayor parte del mundo, pues hiciéramos especial de La Bella y la Bestia, pero les recuerdo que ya hicimos un especial de La Bella y la Bestia. Entonces, les recomiendo que también esta semana, además de escuchar este podcast en vivo, el podcast de la semana, vayan a nuestro archivo que pueden encontrar en SoundCloud, en Mixler, en Hipcast, en iTunes, en DisneyFans.mx. Vayan a todos nuestros archivos, ahí hay un podcast especial de La Bella y la Bestia, donde tocamos todo lo que tiene que ver con la versión clásica de este, valga la redundancia, clásico de Disney. Y también, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar así, pero muy, 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 muy poquito. Para no, sabemos que no quieren spoilers ni nada, pero ya tuvimos la oportunidad de verla. Hubo por ahí alguna experiencia también especial. Entonces, también les vamos a hablar un poquito de Bella y Bestia, no se preocupen. Y de lo que está pasando, porque también tuvimos un tráiler en la mañana que casi nos desmayamos de emoción. Pero, ¿qué les parece si vamos arrancando duro? Porque hoy tenemos, de verdad, temas bastante buenos, tanto en la actualidad Disney como nuestro tema de lujo de hoy, que es el especial de Piratas del Caribe. Pero vámonos con actualidad antes de entrar en materia. Y pues obviamente la noticia de la semana es el estreno de La Bella y la Bestia live action. No fue Maléfica, ya invocamos a Maléfica otra vez, no fue Maléfica,
pero para los que sí les gustó Maléfica, por el hecho de que incluyó como una nueva visión de los personajes, yo creo que en esta ocasión, sin afectar como la esencia del personaje, exactamente, Juanem, sí hubo pequeños cambios en todos los personajes. Sí, en todos los personajes.
Y también hay malefiquiñas, pero está
tranquilo. Sí. Y lo cual, como que a las personas que como yo nos atrae que en un live action nos conozcan más, conozcamos más de los personajes, etcétera, pues sí nos da ese gusto de conocer un poquito más de la historia de atrás de cada uno de los personajes y entender un poquito más cómo son, qué les gusta.
Ojo que una historia alterna, ¿eh? O sea, porque sí hay cosas diferentes, o sea, y creo que aquí, como complementando el comentario de Chris, realmente sí tenemos cambios importantes que yo sí me llegué a sacar de onda una que otra vez, así de que a ver, esto está demasiado raro respecto a lo que recuerdo, pero sí, o sea, como que yo les ponía en la reseña que escribí, no en Disney Fan, sino en donde trabajo, porque tenía que escribirla ahí. También luego les paso el link para que puedan checar ahí en mi timeline de Twitter. La tuiteé varias veces en el día. Lo que les ponía era de que a mí me parece que la original y la nueva son un par de listones de diferentes colores, porque pues hay, o sea, son diferentes a la vista, pero tienen nuditos en el mismo lugar. Los nuditos en el mismo lugar son los números musicales, que son muy fuertes y que son los que siguen dando como la cohesión a ese guión original de Linda Wolverton. Y que siguen, y digo, por mucho que te puedas separar en la parte que no hay nudito o que puedas cambiar de color por estos cambios que como que tratan de enriquecer la historia, pues al final creo que logran quedarse en un muy buen equilibrio que les va a gustar tanto a los que esperan algo como lo que vieron en Maléfica, de ver una historia un poquito nueva, fresca, diferente, y al mismo tiempo los que queremos más bien algo muy apegado a la obra original, pues también salimos satisfechos, ¿no?
A mí lo que me gustó es que tuvimos la oportunidad de ver a Bill Condon, al director de la película.
¿Y por qué no nos platican de una vez de esa experiencia?
Bueno, ganamos una experiencia de Disney con Radio Disney, entonces
la radio que te escucha.
De hecho, bueno, ya les platicamos la semana pasada que apenas iban a ir. Bueno, ahora nos van a platicar.
Entonces,
qué tal fue.
Fuimos a verla el viernes, o sea,
mucho
en español,
desafortunadamente.
Pero sabes que estuvo bien porque así ya la pudimos ver en inglés, ya la pudimos ver en español. Entonces, ambas versiones son buenas. Me gusta más en inglés, simplemente por el hecho del tema musical.
A mí en live action no me cuadra que haya doblaje.
Sí, a mí sabes que me costó trabajo como entender que esta Emma Watson hablaba español.
Sí.
O sea, como que sentía que no. Y luego LeFlu, o sea, es el actor de doblaje, es el mismo que hace a Olaf en Frozen. Entonces, ya lo platicábamos, o sea, ya tienen a sus artistas de doblaje seleccionados, entonces lo hace muy bien. Pero si la pueden ver en inglés, yo la recomiendo más en inglés.
Y además de que creo que, ¿por qué vale la pena verla en inglés? No les quito la ilusión del doblaje a los que les gusta ver las películas dobladas, pero de verdad la película tiene un gran, gran cast que da vida a los personajes. O sea, de verdad escuchar ahí a Ewan McGregor que platicaba que al principio su acento más bien sonaba mexicano en vez de francés. Pero después de ese esfuerzo, que me parece que le queda muy bien ese acento de Lumière, afrancesado. La señora Potts, esta Emma Thompson, que también lo hace así. Es de los personajes que más me gustaron entre los muebles parlanchines. También muebles tenemos a Ian McKellen, esa voz grave de Gandalf. También acá la tenemos de Din Don o Cosworth. Y la verdad, creo que escuchar a todos estos actores así como que estelares en esos papeles, me parece así como que hay, ¿por qué lo pierdes en un doblaje si realmente son actores muy, 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 muy buenos?
No obstante, ya a mí me pareció muy buen doblaje. O sea, creo que no se pierde la esencia en ningún momento de la película. Dicen cosas como muy similares, se tratan como los mismos temas, los personajes no cambian, no te agregan ni te quitan cosas de la historia. Entonces creo que es un muy buen doblaje a comparación de lo que nos quejábamos un poquito con las canciones de Moana. Y creo
pero
que,
porque tienen del referente el clásico. Rasgo, ajá.
Sí, pero aún así, o sea, es que...
Sí, pues es raro a los ojos.
Esta semana...
Ya viene como de rebote la adaptación que se hizo muy buena en su tiempo, ¿no?
Exacto, pero por ejemplo, esta semana ya ves que estuvimos analizando los lyrics de Brillo.
Ajá.
O sea, Chris y yo jurábamos que decía
peces bobos, ¿no?
Peces bobos son, seguirán lo que...
Les brilla.
Les brilla.
No,
y resulta que dice peces topos son. Y yo así...
Topos
pez,
como ladrones.
Topos. De que siguen la luz.
Ajá.
Ah, topos de como... que necesitan la oscuridad y entonces siguen la luz. No, o sea, sí tiene sentido, pero está raro. Ajá. O sea, no. Sí, está raro.
Sí, está raro.
Okay,
que está raro.
Regresando un poquito a lo que yo les estaba comentando.
Sí, regresamos a la experiencia.
Fuimos ya al cine y justamente estaba Bill Condon. O sea, fue una de las primeras sorpresas que nos...
¿El director?
Entonces nos platicó que había tomado elementos de la película de 1940. O sea, la primera película live action de La Bella y la
cuando
Bestia.
Cuando ves a la bestia sí tiene cierto parecidillo.
No, pero aparte de eso, o sea... quienes ya... ¿Qué? Hay muchas referencias de la película de 1940 en esta nueva. Entonces, uh-huh. Sobre todo con elementos de adornos. Lo cual eso es padrísimo. Y también toma mucho lo que fue toda la arquitectura, todo el diseño de 1740. Uh-huh. Precisamente cuando se escribe el libro, o sea, en esa época se usaba mucho el diseño muy churriguresco, o sea, muchos adornos.
Muy barroco.
Muy barroco, entonces...
Sí, o sea, es la época del Rey Sol, pelucas, exactamente. Maquillaje blanco.
Y el Rey Sol justamente juega un papel muy importante.
De metal.
Sí, está muy bien situado y creo que hacen un trabajo de investigación de la época muy acertado, aunque sí tiene como pequeñas adaptaciones en el vestuario y cosas así de Bella que no necesariamente eran así en la época, pero sí se mantiene muy apegado a su inspiración, del cual recurren constantemente para que tenga todo este toque de entre magia y encantado, ya sea magia positiva y alegre y todo, o magia como un poco tenebrosa,
obscura,
etcétera, que tiene la película. Entonces, a diferencia de la animada, que es más bien como, sí, estoy en Francia, pero como que nada más una Francia es un poquito hasta medieval,
sí.
En forma del castillo y en forma de el pueblo.
Quizás no son diferentes épocas, ¿eh? Sí. Entre una película y la otra. Es muy posible.
Sí, te digo, o sea, porque...
Sí, es más medieval la animada.
Es un poquito
porque
más medieval.
Es lo que dice, o sea, yo tomo elementos, o sea, sí de la película animada, o sea, le voy a dar su lugar, pero no es La Bella y la Bestia animada, lo cual a mí me sacó un poco de onda cuando lo dijo, porque salí de la película y dije, ok, no es lo mismo... Pero sí es lo mismo. O
sea. Lo que pasa es que a mí me gustó mucho, y eso me gustó también de Cenicienta, que cuando eres muy fan y que casi casi reconoces así cuadro por cuadro y escenas así súper, súper emblemáticas, la verdad es de que sí llega un momento en el que dices, esa era una de mis escenas favoritas y qué bueno que la volví a ver aquí, reinterpretada quizá, pero como que alcanzas a leer entre líneas que sí hay ahí esas escenas de clásico, y por eso creo que tenemos ese equilibrio, ¿no? O sea, creo que en general los cambios van como, tratan de darle como más coherencia, como amarrar cosas que luego en la animada como que están como muy, muy sueltas. Acá bueno, tratan de amarrarlas. A veces les sale muy bien, otras veces quedan más huecos. Ya después les compartiremos algunas dudas que tenemos.
Y ojo, yo sé y nos llegaron varios comentarios acerca de los personajes como Clocksworth y el hombrecito de metal, o sea, Lumiere.
A mí me parecían muy feos desde el principio.
Y a ti te daba miedo la señora Potts. Sé que te sigue dando miedo. O sea,
Chip. Salgo corriendo como el meme que hizo Iván.
Pero una vez que... O sea, ya entren en el mundo de la película, van a ver que hace mucha lógica, mucha coherencia y creo que es algo maravilloso. O sea, cómo adaptaron todos los personajes, como de humanos a
objetos.
A objetos inanimados y de objetos inanimados a humanos. O sea, es una transformación muy padre, es algo...
¿Sabes qué tan creepy están? ¿Vieron la de Oz también de Disney?
Sí.
Sí.
Con el que salía del hijo del Duende Verde, ¿cómo se llama ese actor?
Ay... Bueno, no sé.
El que tiene sí, el también.
Él, ¿se acuerdan que salía como una muñequita de porcelana que estaba súper creepy?
Sí, uy, en
es
esa
ese
parte.
Estilo, es ese estilo así como creepy, como de antigüedad, que da miedo, o sea.
Bueno, pero yo creo que para esas personas que le gustan las antigüedades, como seré yo, o sea, yo sí tengo mi colección de tazas de té y tengo mi colección de muñecas que a Franz le da como creepy así de porcelana. Realmente, no digo que no den creepy, sino que corresponden a un espacio que se creó para ellos muy, muy bien. O sea, sí forman parte de ese universo y están muy bien logrados para la época en la cual se localizan, que como decíamos es diferente a la animada, seguramente en tiempos de... históricos, años. Y también el director nos dijo algo que a mí me pareció muy interesante, que es que en una película animada, como decía Juanem, te pueden quedar cosas como muy sueltas, porque al fin y al cabo es fantasía completamente.
Que ojo, yo amo esa ingenuidad, y para mí esa ingenuidad y esa fantasía no va a ser superada y no es superada por esa película live action, ¿eh?
Entonces, una animación te permite o te da licencia para no explicar ciertas cosas porque al fin y al cabo es animada, ¿no? Es una caricatura y es parte de la riqueza.
¿Qué pasó eso? Porque es fantasía.
Es parte de la riqueza de ese medio. Pero en el momento en el que lo pasas a live action y ya tienes seres humanos reales personificando estos personajes... Suena muy raro,
no, está bien.
Pero sí, personificando estos personajes, tienes que darle un poquito más de historia atrás del porqué de que toman ciertas decisiones los personajes.
Tratar
o qué es los guía.
Atar todos los cabos.
Y darles una historia atrás y una personalidad un poco más fuerte. Y hacer que, lo que le importaba mucho al director, es hacer que tanto la Bella y la Bestia realmente... correspondieran uno con el otro, o sea, que se entendiera y que fuera muy claro por qué podían transformarse en una pareja, y que no fuera como el típico de, ay, sí, la secuestró y el síndrome de Estocolmo y no sé qué y nada más, porque se escuchan esos comentarios, ¿no? Ay, nada más porque le regaló la librería, ay, nada más porque la tenía ahí encerrada, porque era príncipe y entonces pues ella sí, claro, no quería vivir en un pueblucho y nada más quería vivir con el príncipe. No, o sea, aquí ya te dan como un poco más de bases de sus gustos, de su historia, de su familia, de lo que han sufrido, y de lo que...
Algunos ajustes para que encaje mejor la historia, pero no se preocupen, ahorita no va a haber ningún spoiler.
No.
Y creo que sí va a ser importante, no sé si la próxima semana o pronto, ya hacer un análisis, donde hablemos de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó de la trama, ya una vez que ustedes también la disfruten el próximo viernes, porque como Disney fans seguro van a ir el mismo viernes.
Podríamos hacer nuestro famoso
o el
Disney
fin de
Fans
semana.
Express. Entonces...
Sí, seguramente haremos algo especial ya que ustedes la hayan disfrutado para poderla comentar a gusto todas estas como decisiones.
Pero,
a mí hay cosas que me gustaron, unas que no, ya en su momento les diré.
Exacto.
Pero en general, o sea...
Vayan a verla, o sea...
Y fíjense, yo soy una persona que siempre se los he dicho, yo no estoy de acuerdo con los live action de Disney, o sea, en Libro de la Selva, a pesar de que me gustó ese Balú, no me convenció.
¿Sabes qué? Hablando de algo y muy importante, Alicia, qué bueno que lo mencionas.
La del año pasado, la de Alicia, tiene el final más terrible que se ha hecho en una película.
Pero no tanto como Maléfica, entonces...
Casi le llega a Maléfica, pero sí está así, está terrible el final.
Pero ahorita que mencionabas el Libro de la Selva, o sea, algo que sí me gustaría compartir con ustedes es que para los que son fans de la música de La Bella y la Bestia, lo van a disfrutar.
Es un musical y fíjense, yo les voy a confesar que o sea, yo estaba tan conmovido, así tan emocionado con la música. Sí, les he dicho una y otra vez que a mí la música es así casi lo que más me llega, que así empecé así como no sé, como hasta como a sudar de la emoción y así y de verdad así llegan momentos en los que sí vibras tanto que sí. Si eres así como que medio sensible, si vas a querer llorar o te vas a sentir, sí, así como...
Exacto, que a comparación de
El Libro de la Selva. O sea, sientes los sentimientos así como que muy, muy a flor de piel. Y creo que ninguna de las live action, como todas, habían dejado a un lado musical. Y de hecho, ojo que en esta la producción no empezó siendo musical. O sea, iban a hacer una película normal como el resto, pero después dijeron, híjoles, creo que en Bella y Bestia la música sí es algo realmente importantísimo. O sea, no podemos nada más hacer pequeños tributos como lo hicimos en El Libro de la Selva.
Era lo que te iba a decir, uh-huh. Que precisamente en El Libro de la Selva escuchamos tributos a las canciones, melodías originales de esta película animada. Pero aquí en Bella y Bestia me gusta que, a pesar de que es una live action, a pesar de que son escenarios un poco más... vivos, por así pues decirlo, o sea, imagínate empata de manera
perfecta.
Imagínate
si mezclas la animada con el musical, como que sale ahí como algo parecido a lo que vemos acá en... Que yo digo, dándole un nuevo twist, sale algo como lo que
vimos. Que yo le comentaba ahora a Chris, que a mí se me hizo muy padre, que la sentía como si fuera un poco la obra de teatro.
Sí, por eso te digo, es como mezclar la animada con el musical y crear algo nuevo, o sea, como que así...
Y también hasta me remontaba a Hollywood Studios, al show.
Es que dan ganas, o sea, sí te dan ganas de aplaudir después de los números musicales, o sea, sí, como que el impulso es, se acabó Be Our Guest y voy a aplaudir, ¿no?
De hecho, cuando lo fuimos a ver en la función de prensa, o sea, termina la de Bella... Y la gente aplaudió.
La gente aplaudió. O sea, entonces... Y al final también hubo... Ya vi quien ranteó de eso, de que la gente había aplaudido. Ojo, yo no fui. Yo por más ganas, me las aguanté porque dije, pues estoy chambeando, no es correcto, sí, por muy emocionado que esté.
Pero hubo gente que sí aplaudió, entonces sí. Estaría interesante que ahora que la vayan a ver, nos comenten si la gente también aplaude o...
Es que sí es como estar viendo un show, como estar viendo una puesta en escena y la verdad es de que... Sí se la van a pasar muy bien realmente. Entonces, con Bella y Bestia.
En pocas palabras, recomendada, vayan a verla, van a disfrutar este fin de semana o
para
cuando
mí
la
mi
estrenen.
Favorita de las live action, y si otras toman este rumbo, casi estoy ok. O sea, si le dan ese tratamiento a Aladdin, ojalá que también esté Alan Menken, que a lo mejor pongan el ¿cómo se llama esa canción? La de Proud of You Boy, o una que canta como Aladdin, como a su mamá, algo así. Esa que está solo en el musical, o sea, exacto. Me gustaría que integraran esas piezas. Ojo, que también tienen nuevas canciones que muchos dicen, es que no están tan épicas como el soundtrack original, cierto. Pero nada, les voy a decir una cosa, si les gusta Jorobado de Notre Dame, alguna pieza que se me hace como la más memorable de las nuevas, van a estar pensando en el Jorobado de Notre Dame. Se acuerdan de mí cuando lo vean.
Sí, seguramente. Ajá. Pero bueno, continuando con las noticias.
Sí, pero nada más, ¿qué más hubo en su evento?
Conocimos a una pequeña bestia.
Pero después de ahí, o sea, vieron la película.
Vimos la película, Ajá. Sí me gustaría felicitar a todo el elenco de Radio Disney. Sé que seguramente nos escuchan todos los días.
Esperamos que sí.
Porque... Son personas con los pies en la tierra, o sea, cuando llegabas te saludaban, cálidos, te decían, no, vete por acá, ahorita nos vamos a ir, y como que te explicaban. Al finalizar la película, nos llevaron en caravana hacia un hotel de la Ciudad de México llamado el Four Seasons, y ahí hubo una cena donde continuó la velada, nos sentaron en lugares asignados y...
Muy, muy bien decorado. Quien hizo la ambientación del espacio, la verdad es que Radio Disney y Disney, porque también creo que tenían ahí como vinculación, sí lo hicieron muy, muy bien. Todo estaba como tematizado, como si estuvieras entrando al castillo, el salón, toda la decoración con rosas y con candelabros y todo estaba muy, muy, muy bonito. Los diferentes patrocinadores que ayudaron a hacer ese evento posible nos dieron unos detallitos. Y justo antes de la cena, pues conocimos la segunda sorpresa, por así decirlo.
Fue que apareció Dan Stevens, la bestia, y estuvo ahí un rato platicando acerca de la película, del proceso, de lo que significaba.
De que sale, de que es CGI.
De que haga, o sea, en cuanto salió, obviamente las mujeres gritando, aplaudiendo. Pero, o sea, yo volteé tantito, dije, ah, ahí está Dan Stevens, mandé un tweet. O sea, me volteó a mandar un tweet y de repente volteó y ya, o sea, todas las mujeres estaban hasta el frente, o sea...
Faneándole.
Faneando. Y de repente dicen, bueno, ya, para finalizar vamos a tomarnos una selfie. Y entonces, ya sabes, todos los que acudimos estábamos ahí atrás, pero sí, todas las mujeres hasta adelante. Entonces, así como, hola, saludos. No, no he buscado esa selfie.
Pero si hubiera sido Emma Watson, ahí sí nos hubiéramos...
Ahí se ven todos los hombres.
Se ve muy bella, hace honor ahí a su nombre. Ahí. Bonita la muchacha, muy bonita, sí. Muy bonita la señorita.
La señorita inglesa, sí. Hermione Watson. Sí.
Y me encanta su acento.
But of course...
Master.
But papa.
Papa.
Pero master. Bueno, imagínate la cantando Master of Puppets. Bueno, ya aquí debrayando un poquito. Pero después hubo una rifa de unas rosas, así como en la cupulita, como en La Bella y la Bestia, dos rosas. Hubo dos ganadores, que muy bien merecidos. Y al final dieron, o sea, volvieron. No,
bueno, antes de...
Les bailaron Björk.
Sí, nos bailaron Björk antes de...
Previo a la cena. Y hasta nos acordamos de la boda. No sé si te acuerdas, Juan.
Ah, pusieron
que para nuestra boda. Justamente cuando iban a servir la cena, cuando dice Lumière, as the dining room proudly presents, yo dinner.
Empezaron a servir. Pues aquí igual con los meseros había gente que se dedicaba a la danza y tuvieron como un número musical acompañado de música en vivo de un violinista, ¿qué fue?
Chelista, ¿no?
Chelista y un guitarrista.
Bueno, un bajista.
¿Un bajista?
Que no era un chelo.
¿No era chelo?
Ok.
Que estaban ahí también en vivo. También tocaron una que otra pieza después de esa inicial y luego ya nos quedamos con pura música de Radio Disney, o sea, no necesariamente de Disney. Y también al final regalaron unas rosas de chocolate muy bonitas, hechas, esto es como para los que les gusta la repostería, así como con todo el detalle, muy bonitas.
Venían empaquetadas así con el logotipo de La Bella y la Bestia, Disney, o sea, sí, muy cotizadas. De hecho, todos pensábamos que era una por mesa, y como llegabas así como que la tratabas como de ver y acercándotela, y hasta y que llegó una pareja.
No, hay para todos.
Ajá, okay. Y una pareja agarró y la tomó. Y ya como que todos dijimos, bueno, pues ya se la apañó. Y de repente llegan uno de los organizadores y empieza a recoger las flores y se la llevan. Y entonces la otra pareja así de, ¡no! ¡Rosa!
Pero
era
después se
la
dieron
nuestra.
A todos, ¿ok?
No sé, hubo una rifa y bueno, hubo
Una
actividad donde te preguntaban cosas y si respondías correctamente te daban la rosa.
¿Y a ustedes les tocó?
No,
porque
no
eran
quisimos
más preguntas partes. Un poco súper, súper clavadas. Que, por ejemplo, yo nunca me aprendo los números telefónicos. Ajá. Había una que otra que sí dijimos, pues sí la podríamos contestar. Pero cuando empezaron a preguntar así, no, ¿y cuál es el teléfono de la cabina? Yo así de...
Sí. O sea, eran películas de Radio Disney.
Eran preguntas de Radio Disney.
Ah, ya.
Sí, no, pero no estaban tan clavadas. Honestamente no somos mucho de chocolate y veíamos a mucha más gente como
que
si realmente muy,
emocionados.
Muy emocionados. Claro. Entonces, pues no participamos mucho.
Nos quedamos con el menú de la cena, que estaba bonito.
Exactamente. Y ya con los pequeños regalos de una rosa y un llavero que nos dieron por los patrocinadores del evento. Y ya con eso terminó.
Pero el mejor regalo pues fue la experiencia.
Sí, ¿no? La experiencia fue
porque
muy, muy bonita.
De todo, perdón. O sea, y creo que esto va a dar un poco de pie.
Sí, esto nos va a dar pie a lo que sigue. Bueno, ya en la de prensa no hubo gran cosa. Fue, me pareció bien por lo menos que no la pusieron en inglés. Yo estaba así temiendo de, no, en español, no, en español, no, sí, no, le voy a poner una estrella si está en español. Pero no, en inglés y no la pusieron en IMAX. Entonces yo dije,
pero
a ver, ahora ya eso creo que va a dar pie al siguiente tema.
Pasaron los trailers de Guardianes de la Galaxia, Piratas del Caribe, Cars 3 y nos sorprendieron a todos con Coco.
Bueno, no a todos, como que nadie lo tomó tan en serio como nosotros.
Nos sorprendieron a todos, a Chris y a mí, o sea, estábamos vueltos locos, estábamos emocionadísimos de que estábamos viendo un tráiler de Coco. Y justamente ese día habíamos puesto la noticia de que la siguiente semana, o sea, esta semana, iban a pasar el primer tráiler de Coco.
Y había revelado el póster que está precioso ahí con Dante y el Xoloscuincle.
Y entonces vimos este tráiler. Ajá, y yo todo emocionado diciendo, pues ya vimos el primer tráiler, va a estar padrísimo. Ya ves que hasta te empecé a escribir, oye, ya vimos el tráiler, ahora que vayamos a la función de prensa, seguramente decía, lo vemos.
Creo que me emocioné más por el tráiler de Coco que con Bella y Bestia.
Y entonces, hablando de Coco, ¿sí? La noticia que yo puedo decir, la más importante del día de hoy, martes 15 de marzo, es que nos muestran el primer tráiler.
Miércoles
15, el primer teaser trailer de Coco. Pero ojo, Juanem, el que nosotros vimos fue no diferente. Es el mismo diferente. Que hoy.
Entonces nosotros ya nos echamos dos trailers. La verdad es que este es el que ustedes van a poder ver y que ya tenemos ahí en nuestra página y que está circulando como por todos lados, también los canales oficiales de Disney lo van a poder apreciar. Es un trailer mucho más completo del que nosotros vimos en cine. El que nosotros vimos en cine era una versión como más teaser que corto, pero también muy bonito y que te presenta como otra posibilidad de la historia. Yo sí les recomendaría como ver el trailer. Para los que no les gustan los spoilers, pues entonces, pues no, pero...
No, pero es el primero, sí, para que te des por lo menos una idea de qué va la película.
Y ahora, o sea, la verdad, me sorprendió muchísimo. O sea, hablando ya de este tráiler que nos compartieron, o sea, la verdad es impresionante. Me gustó la historia, me gustó cómo está justificado todo y creo que sí lo deben de ver. O sea, de hecho, Lily... Por ahí compartía y decía, no sé si verlo, no sé si no verlo. Y creo que al final no se resistió y sí vio el tráiler. Entonces, en serio, háganlo. Sobre todo, creo que ya lo habíamos mencionado. O sea, dicen que Coco es una carta y es un puente hacia México con mucho cariño. Y vale muchísimo la pena. Para todos nuestros Disney fans que nos escuchan en Latinoamérica y en... Europa, vamos a hacer un contenido especial para que puedan entender y disfrutar todavía más de esta gran película que veremos en noviembre.
Sí, no, de hecho...
En octubre, no, bueno...
Se estrena antes, ojo, y eso también lo supimos gracias al póster que nos llegó ya localizado, porque el póster que tuiteó Lee Unrick, que es el director, que ese también fue también el que dirigió Toy Story 3, gran película, por cierto, ese póster decía fall, nada más, o sea, otoño.
Exacto.
Y ya después vimos que estaban tuiteando los medios estadounidenses que llegaba en noviembre. Creo que Estados Unidos llega hasta el 22 de noviembre.
No.
Y oh, sorpresa, cuando me llega el
comunicado especial.
El comunicado de Disney México, que ya con el póster localizado al español, porque ese tiene los logos, dice, de los creadores de Toy Story, Inside Out y no sé qué. Dice, llega...
Intensamente.
Intensamente.
Y buscando a Dory.
Y buscando a Dory, llega Coco. Y abajo dice octubre. Yo me quedé ahí de que
no
puedo creer, no, porque siempre nos llegan un mes después las animadas. Yo creo que por los temas de localización y eso. Y cuando vi que Coco nos va a llegar a México un mes antes y justo a tiempo para que esté en cartelera seguramente el Día de Muertos, yo me quedé así, qué agradable sorpresa poderla ver en México antes. Como esta oportunidad de realmente, si es una película que también pues pretende hacernos un tributo a estas tradiciones que tenemos, pues qué padre que la podamos disfrutar antes, ¿no?
Exacto. Y entonces, volviendo un poquito a esto, vamos a tratar de hacer un contenido aprovechando que estamos en México para que todos ustedes, nuestros Disney fans, puedan conocer más acerca de esta tradición y sobre todo valorarla más y no sé.
Especialmente para los que no son mexicanos y que constantemente nos están escuchando, para que vean lo apegado que es realmente a ciertas tradiciones y a ciertas realidades de México, porque vivimos en un país que tiene múltiples realidades y que somos de muchas culturas y de muchos paisajes. Y de muchos paisajes. Entonces, en México no se queda ni en los desiertos, ni en la selva, ni en las ciudades, ni en el campo. Es un país lleno de de distintos colores, distintas formas, distintas tradiciones. Entonces, para que ustedes puedan conocer la realidad de esta tradición, que sí, por lo menos por lo que hemos visto de los cortos, sí está muy bien pues ejemplificada esta tradición del Día de Muertos.
Y fíjate que si yo tuviera así que elegir ahorita de en dónde se nos está inspirando más, creo que sí se va hacia el lado de Michoacán. Que
pero no es, digas más.
¿Mande?
No digas más.
No, no, o sea, digo nada más por
en Michoacán.
Por la cantidad tan grande que vemos de flor de cempasúchil y como la disposición de las cosas. Entonces, yo todavía me siento así como más
Es que tú ya me dijiste
hoy. Yo me siento así como los gallos, así cuando
como pavo real.
Se pavonean, ajá, así que se esponjan, así yo me siento así desponjado ahorita de ver que
pues si vienes
Pixar está haciendo una película como inspirada y que tiene también muchos los toques de la tradición michoacana. Entonces, no sé, yo estoy así emocionadísimo. Y fíjate que también, obviamente, pues es internet y siempre va a haber un montón de hate. Y luego, pues los mismos paisanos son los que se azotan así de que, ay, ¿cómo es posible que reduzcan México al Día de Muertos? Ya está muy choteado que nada más nos reduzcan al Día de Muertos. Y ojalá le hayan pedido a Pedro Infante ahí permiso para usar su imagen y, o sea, las
no, quejas y aparte, están, o sea, que ya están, día, pero que ya están explotando una tradición mexicana y que ni siquiera vamos a ver ni un solo peso y, o sea, honestamente yo me siento ahorita bien y me siento contento, o sea, no solo por ser Disney fan, pero por toda la situación que está ocurriendo, o sea, de nuestro ni siquiera de todos, o sea, de nuestro amigo Naranjita de allá arriba.
O sea, que va a estar en una atracción de Disney.
No sabemos si va a hablar todavía, pero bueno. Me siento muy contento de que, o sea, estén construyendo un puente y estén diciendo, o sea, no todos tenemos esa ideología, o sea, y creo que es un momento en el cual todos debemos de estar unidos y es lo que yo siempre les he dicho a todos los que están en el chat, a todos los que escuchan y nos mandan mensajes, como que es un momento en el cual, o sea, todos disfrutamos de una misma magia. Entonces, platicábamos y por eso queremos hacer este especial en el cual ustedes no solo van a escuchar, van a poder ver por qué es tan importante esa tradición dentro de México y de esa manera que ustedes puedan disfrutar aún más la película de Coco. O sea, quede bien calificada, quede mal calificada, o sea, va a ser una película en la que nosotros como Disney fans vamos a tratar de dar un apoyo más o un granito más para que esta película sea muy disfrutable.
Y creo que va a tener muy, creo que, o sea, se puede anticipar que va, yo casi puedo anticipar que va a ser muy buena película, no solo porque es una nueva, o sea, ya acuérdense que Pixar ya está despidiendo de las secuelas, entonces, qué padre es ver a este Pixar que es contador de historias, que lo hace perfecto, pues tomando un nuevo tema, tomando una nueva región. La verdad es de que Yo sí estoy muy, muy, muy emocionado por lo que se pueda lograr con Coco y seguiremos hablando. Me encanta que el perro no sea un chihuahua y sea un xoloitzcuintle.
Sí. Eso es mejor.
Eso es muy bueno. O sea, el cliché luego. Y fíjate, con todo y que me gusta muchísimo Book of Life, la del libro de la vida, que es, creo que la produjo incluso Guillermo del Toro, participa por ahí Diego Luna. Esa película me encanta, el soundtrack es así magiquísimo, me encantan varias de las canciones, así es de lo que traigo en mi teléfono, el soundtrack de Book of Life, me encanta esa película, pero también he de confesar que hay cosas que se ven más bien como españolizadas, como la guitarra española, la plaza de toros, o sea, a pesar de que aquí también hay tradición taurina, ese tipo de cosas yo las sentí más como españolas. Entonces yo espero que aquí Pixar, con todo y de que no va a ser, o sea, nosotros que vivimos esta tradición, sí vamos a ver como la versión de un extranjero de nuestra tradición, obviamente, pero espero que, y conociendo como tanto que se clavan en la investigación para hacer esas películas, pues que refleje cosas así que nosotros nos sintamos bastante identificados, ¿no?
Exactamente, y ojo, muy importante nada más recalcar esto, ya lo platicamos cuando fue Moana, o sea, Disney tiene la tarea y siempre es, o sea, se da la tarea de investigar y va y visita lugares y trata de entender más la cultura. Entonces,
¿ya anduvieron por aquí en un viaje?
Sí, estuvieron en la Ciudad de México, estuvieron en Guanajuato y estuvieron en Michoacán.
Entonces, y también por ahí estuvieron hablando con músicos, componiendo música también aquí en México. Entonces, Yo ya sí se me empieza casi casi enchinar la piel de pensar en lo que nos espera. La dirección de arte en el tráiler, así al final vimos así una miradita como a este mundo fantástico de los muertos, que un arte que tú dices, yo quiero tener eso de wallpaper, o sea, porque realmente la dirección de arte se ve así espectacular, o sea, de verdad, creo que me faltan palabras para describir así lo bien que luce Coco, y vamos a seguirle dando. Exacto. Dando.
Entonces, yo creo que con eso finalizamos ahorita.
Sí, nada más, noticias. Un mini comentario que me gustaría agregar es de que algo que estuvo muy en boga también a lo largo de un par de semanas fue toda esta controversia que se armó con La Bella y la Bestia por el tema sí. del momento homosexual, ajá, y de que Le Flew, el primer personaje homosexual de Disney, digo, todos tienen derecho como a
a sus preferencias,
a sus preferencias, nosotros pues estamos a la postura de la tolerancia, y me parece, lo que sí quisiera agregar y que quería comentar aquí con ustedes es de que sí me parece muy exagerado lo que están haciendo varios grupos súper radicales.
No, y hasta países que ya
prohibieron la película. Ajá, países que le están censurando, ¿sí? Grupos que están como que en pro de un boicot. Porque realmente, o sea, si vieran ustedes lo que pasa
cuando lo vean,
como
van a decir,
el supuesto momento homosexual. O sea, de verdad, incluso si ustedes llegaran a estar en contra de en una película ver algo así, lo cual no compartiría, de verdad, vayan con la seguridad de que no va a pasar nada. O sea, incluso un niño seguramente ni siquiera va a entender, o sea, se le va a hacer chistoso, o sea, de verdad, no es algo así realmente para todo el teatro que armaron muchísimos respecto, o sea, es esta polémica fuerte que se armó, o sea, creo que Disney siempre ha tenido una postura súper tolerante respecto al tema. Recordemos el mismo Howard Ashman, que es uno de los autores de este soundtrack, pues era homosexual y falleció justo un poco antes de ver la película estrenada. Entonces, de verdad, que ustedes van a ver más bien sí un Le Flew que es diferente. Y creo que sí es una película muy también en pro de ser tolerante, pero realmente pues es
no es
tan
ofensivo.
Exagerando.
No es ofensivo.
No es ofensivo, creo que
ni para ningún grupo. Para ningún lado es ofensivo.
Ni para los que están en pro, ni para los que están en contra. Es súper neutral, o sea, creo que el director también lo dijo por el contexto en el que estaba, que creo que estaba hablando con alguna publicación que tenía que ver mucho con con los grupos que están en pro de la tolerancia, y creo que por eso fue que el director, me parece que también es homosexual, creo que es homosexual el director. Entonces, pues obviamente ya hablando acá como confianza, dicen, sí les va a gustar mucho un momento y Le Flew y no sé qué, o sea, pero de verdad sí me parece como que una postura súper exagerada y desafortunada, la de todas las personas que empezaron a hacer como mucha polémica al respecto. Y de verdad, que vayan con la tranquilidad de que es una película
es muy
Disney,
inocente, es muy inocente.
Es un momento inocente, o sea, no es algo que no hayamos visto en la película de 1991, donde también Le Flew besaba a Gastón y lo abrazaba.
Pero no va a haber eso. O sea, no va a haber besos ni nada por el
pero
estilo.
Pero de verdad es que está bien, bien tranquilo. Sí, sí lo quería mencionar, por si algunos tenían como que también como que el miedo, que decían, me dejo llevar por la polémica o qué hago. De verdad, vayan con la seguridad de que están exagerando mucho respecto al tema.
Es muy inocente, es muy natural, o sea, es como un momento muy fugaz y muy como sencillo y muy neutral para ambas partes.
Y gracioso, o sea.
Gracioso. Dices, sí, o sea, yo lo pienso.
Final, cuando ves todo lo que pasa, dices, ¿en serio están haciendo tanto relajo por esto? O sea, entonces, vayan, disfruten de La Bella y la Bestia, cuéntenos después si les
Josh
gustó. Josh
Gad
si
lo no. hace muy bien como personaje que siempre necesitas un personaje chistoso.
Y le quedó
chistoso.
Perfecto.
Yo esperaba mucho la actuación de Josh Gad, que me cae súper bien. Y lo hace muy bien como Le Flew. O sea, es un Le Flew, sí, que no es el Le Flew de la película de 1991, pero es un LeFlu que sigue teniendo esa función de ser el chistoso de la película y lo hace muy bien.
Exacto. Ajá. Entonces, bueno, hablamos ahorita de La Bella y la Bestia, que es...
Hablamos de Coco, hablamos de fueron Coco. Los temas de la semana y les dimos su buen espacio. Y ahora sí...
Rapidísimo, para quienes gustan de los videojuegos, Capcom anunció que va a sacar la Disney Afternoon Collection, que es una serie, bueno, es un bundle.
Es un paquete con cuatro seis juegos.
Así, de seis juegos. Uh-huh. Entonces, de los que jugaban en Nintendo, entonces es...
Chip y Dale.
El 1 y el 2.
Pato Aventuras.
1 y 2.
Tailspin o Aventureros del Aire. Y
Darwin.
Pato Darwin.
Entonces, creo que me emociono mucho. Sale
estoy emocionadísimo. Sale el próximo mes ya, sí. O sea, de la nada lo anunciaron y ya sale el próximo mes. Y creo que lo más válido, lo más interesante, digo...
El 25 de abril. Y mi cumpleaños es el 27.
¿Cuesta $20?
Hagan cuentas.
Digital, no está físico. Ah, pero
me hubiera encantado físico.
Imagínate una edición de colección de ese juego.
Porque, por ejemplo, ya ves que sacaron la remasterización de DuckTales para...
Ese sí tuvo release físico. Entonces... y ya se venía con un pin, el de colección.
¿No tienes ese pin? No, tú
de
sí.
De Rico Mapato. No lo tengo.
Pero híjole, sí, hay que buscarlo. Recuerdo, pero bueno, que... Ahora sí, vámonos de lleno.
Está bien padre, nada más. Es que en ese tiempo, y nada más para saber el tema, los desarrolladores estaban muy en contacto con los animadores y con la gente de Disney. De hecho, el juego de Aladdin, por ejemplo, creo que Eric Goldberg participó en hacer los sprites, que es uno de los animadores principales de Aladdin. Participó en los sprites para que quedara así perfecto. Y tiene bastante material como del behind. Y entonces seguramente es material que viene directitito de Disney. De los animadores. O sea, iba a ser los fans, digo aquí Chris, la semana pasada platicábamos que desafortunadamente se perdió del Disney Afternoon de los 90s porque no veía la tele. Pero es también una gran oportunidad, Chris, de que en algún momento que ahorita te encuentres los DVDs, los VHS, lo que sea, disfrute de esas caricaturas de Aventureros del Aire, Los Rescatadores, Pato Aventuras, el Pato Darwin, porque son de verdad joyas que también forjaron la infancia de los que crecimos con Disney. Entonces,
exacto. Pero bueno,
vámonos ahora sí.
Ahora sí, vamos al tema que nos compete y...
¿Qué es Piratas del Caribe? Para los que ya se les olvidó después de tanto hablar de La Bella y la Bestia y de Coco. Y para empezar este tema tan importante de una atracción que llega a los corazones de muchos, que para muchos es la mayor, o sea, como el mayor atracción que cambió la idea de lo que es un parque temático, porque para muchos fue como la primera atracción que ya estaba realmente tematizada a un espacio, a un área, a una tierra de un parque por completo y que era completamente nueva en el mundo, como algo así, y sí fue completamente nueva en el mundo. Y todo empieza antes de que existiera Disneyland como tal, en 1954, cuando desde los inicios en el que Walt tiene esta visión de lo que iba a ser Disneyland, tiene pensado que haya una atracción de piratas porque a él le encantaban los piratas. Pero como a Franz.
Sí, yo soy mega fan piratas. De los piratas. De hecho, luego tengo tantos chistes de piratas que Chris...
Sí, se vuelve un poco cansado.
Me tira por la borda.
O sea, tú sí jugabas con tus Playmobil de piratas.
Y con los de Lego. Tenía dos barcos de Lego de piratas.
No, qué bueno. Cool.
Todavía de vez en cuando uso un parche en el ojo.
Ok, eso es bueno.
Sí. Entonces, en 1954, cuando están haciendo todos los planos, Walt tiene muchas ganas de que haya una atracción de piratas, pero por cuestiones económicas y porque realmente ninguna de las primeras cinco tierras como que genera este ambiente de piratas de la costa.
Ni porque tenían el barco. O sea, ni porque tenían el barco, digamos, en el primer plano de Disneyland. O sea, era el barco del Capitán Garfio, pero nunca supieron cómo integrar este barco gigante con la atracción que tenía en mente Walt.
Y con Peter Pan o cosas así, como que realmente no funcionaba. Y entonces tacharon como la idea de tener una atracción de piratas solamente. Solamente se tachó la idea. Pero para todos los que amamos los piratas, gracias a Dios, a Disneyland le fue muy, muy bien. Y entonces, para 1957, realmente no mucho después de que se abre el parque, empieza a planearse la expansión de la nueva tierra, que va a ser la tierra de New Orleans, que es la sexta tierra de Disneyland.
Que antes ahí había como una, como un campo donde ponían hasta un circo y iban a comer y hacían
picnic. De hecho tenían
como un área asadores, de fiestas infantiles.
Ajá. O sea, tenían asadores. Ay, yo sí
era, era como un área de, un área de picnic ahí.
Una carne asadita, un barbecue en Disney.
En Disney, ajá.
Bueno, tenían
el todavía terreno, puedes tenían hacerlo en los hoteles.
Ah, bueno, sí, pero...
En los hoteles todavía puedes hacerlo. En 1957 empiezan toda esta expansión, deciden irse por New Orleans, porque New Orleans es uno de los lugares que, como ciudad americana, bueno, estadounidense, que más le gusta a Walt, además de que era una tierra que estaba justo al lado del lo que eran el río como Mississippi, en donde pasaba el bueno, donde pasan estos dos barcos, uno el Tom Sawyer, que es este barquito de vapor, paletas. De paletas, muy bonito, y entonces deciden que la opción es crear New Orleans. Y es la primera tierra que tiene tres pisos. Tan, tan, tan.
Y aquí creo que también se ata un poquito con la historia de Haunted Mansion, en nuestro especial de Haunted Mansion, que también hablamos de New Orleans Square, porque también, fíjense, ya casi casi si juntan el de Haunted Mansion y el de Piratas de ahorita, ya van a tener como el podcast especial de New Orleans Square, ¿no?
Algo así. Entonces, esta nueva tierra iba a tener estas dos atracciones, como menciona Juanem, la de Haunted Mansion y la de Piratas del Caribe, ambas en un inicio que iban a ser como una atracción en la cual ibas caminando,
como museo de cera,
ambas, exacto, ¿no? Ambas se van a hacer así. Se empieza a hacer la construcción, se decide que va a ser de tres pisos para que las atracciones estén de manera subterránea. Entonces el sótano, por así llamarlo, subterráneo, iba a ser la atracción, que iba a ser estos dos museos. La parte del piso normal, o sea, altura, primer piso o planta baja, como lo quieran llamar, iba a ser la zona en donde iba a estar la fila, en donde iba a estar distintos restaurantes, tiendas y como todo el movimiento de la calle, la gente haciendo como pequeñas shows o espectáculos de música o de baile correspondientes a New Orleans. Y en la parte superior están los cuartos de Walt y de Roy, como para hacer una ampliación al pequeño estudio que tenían arriba de la estación de bomberos, y también la zona VIP del restaurante del Club 33. Entonces es la primera tierra que tiene tres pisos, que son como realmente útiles para y que puede entrar hasta cierto punto el público, tal vez no público muy general, porque en el Club 33 y en la cuarto de Walt pues está muy difícil entrar, pero que sí podía entrar gente y que no nada más era como de servicio como las otras tierras. Se decide que iba a estar inspirado en una época de Nueva Orleans justo cuando es recién comprada por Estados Unidos. Nueva Orleans en un inicio no era territorio...
No, de hecho pertenecía a Francia, todo lo que es el área de Luisiana, y justamente... De hecho, el emblema de Luisiana es la flor de lis. Y hay muchas áreas hasta la fecha que tienen nombres franceses. Por ejemplo, está Baton Rouge, Nueva Orleans. Sí. Y lo que dice Chris es cierto, o sea, y aquí hay un dato muy curioso, o sea, el costo de construcción de lo que es Piratas del Caribe y el área de New Orleans Square, en esa época, cuando lo hacen, es de $15 millones, lo cual equivalía a lo que pagó Estados Unidos por Nueva Orleans.
Y no solamente pago, o sea, es uno de los mejores tratos a nivel de compra de terreno que puede hacer un país, porque lo que quería hacer Estados Unidos, las primeras colonias, era nada más tener el puerto de Nueva Orleans por cuestiones de comercio, etcétera. Y entonces, cuando hablan con los franceses que en este momento tienen posesión de este territorio, porque también, de hecho, la arquitectura no es como tal francesa, sino es española, porque justo antes de que la tengan los... franceses la tienen los españoles, y antes de los españoles también la tenían los franceses. Entonces este terreno es como un poco
siempre fue disputado.
Entonces Estados Unidos, las primeras colonias, deciden comprar el terreno, bueno, el puerto de Nueva Orleans. Van con Napoleón, que no es Napoleón,
es Napoleón Bonaparte,
es Napoleón III, Napoleón IV, otro Napoleón. Otro Napoleón. Este, van y le dicen, oye, te quiero comprar tu puerto. Y dice, bueno, si me quieres comprar mi puerto, la única forma en la que te vendo mi puerto es si compras todo mi territorio, que equivale a 15 estados actuales de Estados Unidos y que va desde Nueva Orleans hasta Canadá. Es un mega terrenísimo. Sí. Este, y entonces le dice, bueno, okay, pero ¿y cuánto me vas a cobrar por todo esto? Y le costó 11 millones de dólares de esa época, que equivaldrían a 15 millones de dólares de la época en la que se crea Nueva Orleans del nada. Parque. Nada.
Nada, o sea,
pues ya ves que a Estados Unidos le gustaba comprar
estados
este...
por tan poco dinero, ¿no?
Que ahorita estaban... 1 millón de dólares por estado de los
que ahorita estaban viendo hasta que iban como a invalidar el tratado de este con el que se venden los territorios de México,
bueno, pero también no para devolverlos luego, este,
no para devolver los este territorios, sino para por lo menos cobrar una lana de ahí para el país.
Es que, entonces, digo, para pagar el muro, ¿no?
Para pagar el muro.
Pero bueno, esto que dice Chris es muy importante porque, o sea, nada más imagínense, o sea, pagar 15 millones de dólares por estado.
No sé cuántos estados. No.
Esta compra que hace Estados Unidos, o las primeras colonias de Estados Unidos, se hace en un edificio muy importante que para todos los que han visitado Nueva Orleans, está justo en la plaza principal, al lado de la iglesia, que no me acuerdo de quién es la iglesia, pero se llama el edificio Cabildo. Y, por favor, continúa.
Es que me emociona mucho, o sea, justamente hace un año estábamos Chris y yo en Nueva Orleans. Ajá. Entonces está el edificio Cabildo, que es la casa del gobierno en ese entonces,
donde se firma la venta de este territorio.
Y ahorita actualmente es un museo y es uno de los edificios más emblemáticos de Nueva Orleans. Si pueden, lean la guía que les hicimos de Nueva Orleans al estilo Disney, porque de ahí van a aprender muchísimas cosas que tienen que ver precisamente con la atracción de Piratas del Caribe.
Bueno, esta fachada de este edificio del Cabildo, que la pueden encontrar en internet ahorita si están como cerca de su computadora, es una inspiración muy muy grande y muy muy fuerte para la fachada inicial de la parte superior de Piratas del Caribe. O sea, la fachada en el edificio en el que ustedes entran en Disneyland para entrar a la atracción de Piratas del Caribe, hace referencia a este edificio original. Y en el edificio, en la parte superior hasta arriba, hay una pequeña cúpula que es como muy característica de ambos edificios, del original, el Cabildo, y el de Disneyland, en el cual hay una bandera de Estados Unidos, pero esta bandera, a diferencia de las normales, que deberían de tener 51 estrellas, porque actualmente son 51 estados, tiene 31 estrellas.
Que es lo de la época.
Ajá, que eran los de la época. Y entonces eso nos sitúa perfectamente en los años de 1850. Y eso es muy importante porque, como les hemos comentado, de cada una de las tierras, cada tierra está situada en una época distinta. Entonces, no es el Nuevo Orleans actual, sino es el Nuevo Orleans de 1850.
Y yo creo que por esa misma época sería Liberty Square en Magic Kingdom.
Algo así.
Más o menos, sí, es como
un poquito antes, como... es antes.
Sí, es un poquito antes.
Como entre colonial y ya independizándose, estamos hablando más o menos como de ese tiempo, ¿no?
Es una época
Liberty
en la que...
Liberty Square ya son independientes.
Ya son independientes.
Pero es como el inicio de la vida independiente, ¿no?
Exactamente. Ajá. Recordemos que Estados Unidos se independiza en 1700 algo.
Y de ahí, no tenemos por qué saber una historia de Estados Unidos. No te preocupes, Chris.
Pero 1700 algo es antes que la de México y antes
pero
que la
sí
Revolución
como,
Francesa.
O sea, creo que
según
sí.
Yo, es 1710. No sé, me quedé con esa
no,
idea.
No, 1710 de que... no. No son, eso es no, mucho. Es 1770 no. Y algo, 80 y algo.
Y es importante porque, pues sí, desencadena este momento, pues que un montón ya empiecen a tener esos movimientos insurgentes y América. En general, no América, como dicen los estadounidenses, que solo su país es América, sino América, todo el continente.
América pues, Latina.
Empieza a tomar pues la iniciativa también de...
De independencia, de dejar de ser colonias.
Así es.
Entonces, yo creo que Liberty Square está más bien ubicada a principios de 1800 y esta ya está a mediados de 1800. Entonces, tenemos
pero
50
es el mismo
años.
Siglo XIX. Ajá.
Tenemos 50 años por ahí.
Pero qué buena coincidencia, ahora, porque digo, una suple a la otra en el otro parque.
Pero ahí te va. Justamente, o sea, algo muy importante acerca de lo que es el puerto de Nueva Orleans es que había mucho comercio ahí, porque aparte tiene el río Mississippi desemboca
al mar.
Al mar, o sea, al Golfo de México. Entonces, también por ahí iba uno que otro pirata. Entonces, Nueva Orleans realmente también es una ciudad pirata. Y si ustedes van ahorita, o sea, hay tours para ver tumbas de supuestos piratas o ciertos lugares donde atracaban los piratas. Hay un fuerte muy famoso también. Entonces, como que todo esto dice, por fin como que puedo empezar a encajar mi idea de piratas dentro de un área de Disneyland. Entonces, y también en el Cabildo hubo varios, ¿cómo se dice? Juicios.
A piratas.
Ajá. Porque pues, ya saben que a los piratas los cachaban y los colgaban. Y entonces, pero ahí, como era el edificio de gobierno, entonces,
Ahí los usaban,
exactamente.
Esto le da como permiso o le da pie a que Mark Davis, que va a ser aquella persona que nos va a dar todo el concepto.
Que ya hablamos de su mujer.
De su mujer, que también va a estar presente en esta atracción. Pero Mark Davis, que había trabajado como animador en varias de las películas de Disney, Walt le da la gran labor de visualizar, conceptualizar toda la idea de los piratas. Desde 1961... Mark Davis empieza a investigar y a hacer toda una, una búsqueda de cómo vivían los piratas, quiénes eran los piratas, y como en un inicio la idea era que fuera como un museo de cera, se pensaba tener como la visión de distintos piratas muy famosos, o sea, piratas reales que sí existieron, la versión como de cera, como de cera. Si realmente fuera un museo de cera donde puedes ver así como a John Travolta y así a diferentes personajes. Así, pero de piratas, y tratando de hacer escenas históricas o momentos claves de aventuras, de leyendas, de estos piratas. Entonces, Mark Davis se enfrenta como a esta investigación, porque iba a ser muy histórica y real.
Iba a ser un museo de historia pirata, prácticamente, ¿no?
Exactamente. Y se da cuenta de la... Bueno, le da una depresión, porque se da cuenta que realmente los piratas, o sea, sin contar las leyendas, eran personas que no tenían como esta... esta magia.
No era tan romántico, no era como muchos no lo imaginamos, ¿no?
Sí, no eran los piratas que todos morían a la espada y que sí asaltaban barcos, pero la mayoría de los barcos que asaltaban se rendían y entonces no había pelea y entonces nada más les quitaban las cosas. Que realmente nada más era gente ladrona, y que la mayoría moría por cuestiones de deshidratación o falta de vitaminas. que no había toda esta... romance con los piratas, y entonces, como sigue siendo una cuestión histórica, a Mark Davis se le empiezan a ocurrir estas escenas que sí eran históricas y que sí podían haber sucedido y que son piratas simplemente robándose cosas, pero con una cuestión de humor, ¿no? Entonces empieza a ser el típico pirata que sí ya se robó cosas, pero no se puede subir al bote porque el bote se le mueve desde el puerto o está muy borracho o cositas así que a Walt le encantan.
O son mujeriegos y las mujeres los persiguen.
Que ahorita hablaremos un poquito de todo esto y de ciertos temas que tienen Piratas del Caribe que han sido hasta cierto punto controversiales. Pero sí, o sea, toda esta historia... Es que sí, imagínate, le quitan el lado romántico de toda la fantasía que uno tiene y la conceptualización de los piratas, entonces...
Estás también en un parque de diversiones, o sea... a pesar de que tenemos, o sea, estas ideas de Disney del edutainment, y tenemos Epcot, que sí es un espacio súper educativo y para
mejor adultos, parque.
Que va a cambiar. No, que va a tener a Guardianes de la Galaxia.
Ya. Bueno, regresando a piratas.
A pesar de que tenemos esta idea que siempre tuvo Walt también como de educar, creo que sí tenía que ser también divertido. Definitivamente.
De hecho, a Walt le encanta el trabajo de Mark Davis, y algo que cuenta mucho su esposa es que a Walt luego le costaba trabajo, como sí premiaba o sí aplaudía el trabajo de los demás, pero ya como realmente demostrar lo orgulloso que estaba o lo sorprendido o lo maravillado que estaba con el trabajo de alguien, le costaba mucho trabajo. Entonces, lo que hacía era llamar a la persona más cercana a la persona que quería elogiar, como decir, por ejemplo, voy a felicitar a Juanem por su gran trabajo, y en vez de decirle a Juanem, porque me da mucha vergüenza decirle a Juanem, le voy a decir a Edith, que su esposa, que Juanem es maravilloso, porque sé que Edith le va a decir, oye, ¿sabes qué? Krista me dijo que Juanem es que eres maravilloso. Algo así sucedió con Walt y con Mark Davis y su esposa Alice Davis, de quien hablamos en el podcast pasado, de que constantemente la llamaba y le decía, oye, ¿ya viste los bocetos de tu esposo? Y la otra, sí, yo estoy haciendo el vestuario, o sea, constantemente los tengo que estar viendo. Es mi chamba también. Es mi chamba estar viéndolos. Y dice, no, pero no, o sea, no los veas así, velos como por el arte que es, y que tenía así toda una pared tapizada de sus bocetos. Y dice, es que no te das cuenta de lo maravilloso que es y de lo impresionante que está haciendo y de todo el trabajo que logró plasmar de una manera increíble. Y la otra, okay, sí, me doy cuenta. Entonces, y que constantemente la llamaba como para elogiar a su esposo, y que obviamente ella pues rápidamente iba con su esposo, con Mark Davis, y le decía, oye, ¿sabes qué? A Walt sí le está gustando mucho lo que estás haciendo.
Híjole, deberíamos de hacer eso en la oficina. Tal vez te traigo y te echo así con mi jefe. Vale.
A ver si dice cosas bonitas de ti.
Pero bueno, ahorita hablando de Walt, creo que es muy importante mencionar que fue la última atracción que Walt,
la última que en la que le tocó
supervisó.
Participar.
Supervisó y en la cual participó. De hecho, hay unas anécdotas muy interesantes, porque ustedes saben que es todo un ride en el cual, o sea, vas viendo distintas escenas, y ahorita llegaremos a cómo se crean. Pero los Imagineers estaban un poco nerviosos porque decían, es que no sabemos si el público va a escuchar todo lo que están diciendo los piratas, porque cada uno va a distinto ritmo, las barcas van a cierto ritmo, entonces no siempre escuchas lo mismo. Y entonces Walt dijo, eso es lo que a mí me gusta, o sea, porque cada vez que suban y disfruten de esta atracción, van a escuchar algo nuevo y se van a llevar algo nuevo. Entonces, y eso es muy cierto. Yo, sin pensarlo, luego cuando vamos, digo, ah, no me había dado cuenta de esto. O sea, por más que ya me he subido muchísimas veces, o es como, ah, aquí viene la parte que más me gusta. Entonces, pongo atención en una cosa y de repente ya vi otra cosa. Entonces,
¿y si Piratas del Caribe se detiene y te quedas como 15 minutos frente a un cuadro y luego vuelve a avanzar y te quedas como otros 40 minutos frente a otro cuadro? Créeme que ves muchísimo más detalles que nunca notas. Y por eso yo disfruté mucho. Les conté, escuchen el podcast en el que hablamos de cuando fui en invierno.
Exacto.
Ahí les relato esa anécdota de que se me detuvo Piratas del Caribe y un rato, un buen rato, estuve frente al cuadro de donde está el como el esqueleto en la cama. Uh-huh. Y otro rato frente al cuadro de mi cuadro favorito, que es el de
los perritos, del perrito de los de la cárcel.
Que la película está muy bien
adaptada.
Que yo tengo dos datos curiosos, no sé si quieren que se los diga ahorita o más tarde.
A mí me gustaría aclarar que la persona que tenía muchas dudas de la cuestión del audio, que tenía cuestión del audio que acaba de comentar Franz, era Exatencio, que es el Imagineer que se va a encargar de hacer todos los diálogos de todos los personajes, y también, bueno, de hacer el guión de diálogo de los personajes, y también la famosísima canción de Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me.
Que por cierto, hace la letra. Nada más recordando quién es Exatencio, lo mencionamos en Haunted Mansion, entonces escúchenlo, es un Imagineer muy famoso. De hecho, es tan famoso que nada más se firmaba luego como X, y por eso es Exatencio, pero tiene otro,
¿no? Se llama Javier. Es como el profesor Javier de los X-Men.
Javier Atencio
es Exatencio.
Fíjense, estas dos atracciones que son de las favoritas de los Disney fans viejos o clásicos, de verdad tiene ahí su mano directa en soundtracks que realmente cuando tú lo escuchas dices Disney.
Sí, Exatencio hizo todos los diálogos desde el inicio de la como los diálogos de cuidado, vas a entrar con los piratas.
Que fue con lo que abrimos el podcast
con
el día de hoy.
El discurso este de Dead Men Tell No Tales. Sí,
todos los diálogos. Todos los diálogos de los diferentes cuadros que hay en la atracción, y también la canción. Y no se dio cuenta hasta que se lo puso Walt poco antes de que falleciera, que sí, como decía Franz, todos los audios, pues parece como una discusión, como, y Walt fue el que le dijo, no, está perfecto, parece como una fiesta de cóctel. O sea, cuando tú estás en una fiesta, no pones atención en todo lo que la gente tu alrededor está diciendo, sino como que centras tu atención a una conversación en específico, y cada vez que la gente venga, pues se va a topar con conversaciones distintas, y va a ser, es mucho más real. Y el pobre de Exatencio, que estaba así como súper estresado de que le iba a decir, forche ese trabajo, y yo, ay, ¿por qué no se me ocurrió eso? No,
o sea, aparte, o sea, algo muy importante es que yo siento que un día iba Exatencio así caminando, y de repente Walt agarra, lo toma del hombro y le dice, ¿qué crees? Tú vas a escribir los diálogos y la historia de Piratas del Caribe. Y entonces Exatencio se quedó así de, o sea, lo hago, pero yo no sé escribir. Pero Walt ahí le dijo, pero yo sé que puedes, yo confío en ti. Entonces Exatencio, o sea, no tenía esta experiencia escribiendo, y entonces nada más por esta conversación con Walt, y porque Walt nada más le dijo, confío en ti y sé que vas a lograrlo. O sea, Exatencio es que logra hacer toda esta historia de los piratas.
Pero ¿en qué momento entonces como que dan el giro de este museo histórico a contar una historia?
Justo en el regresando de la feria del 64, regresemos que los primeros bocetos son del 61, y después hasta Walt les dice a todos como que ya no quiero ver nada, no me enseñen nada porque tengo que poner atención a todo lo demás, lo de que tengo feria que estar haciendo, y me voy a como a distraer y voy a querer seguir haciendo lo de piratas cuando debería de estar haciendo todo lo esto que tengo que estar haciendo y que además me están pagando por hacerlo, entonces y que voy a ganar mucho dinero al respecto.
Digo, vamos a ganar.
Y entonces se va a la feria del 64, se lleva muchos de los Imagineers.
De nosotros, para Juan, ¿cuál fue una de las atracciones más importantes de la feria del 64?
It's a Small World. ¿Y?
¿Y cómo es?
La barquita. Y gracias a la popularidad de Small World, es de que de la barquita en Small World, que dicen, ah, ¿para qué hacerlo caminando si les podemos poner un barquito?
Él les ha de haber dicho, la barca en que mire.
También, como dice Juan M, de la barca fue como el hit, el que hizo cambiar toda la visión de las atracciones, tanto de Haunted Mansion como de Piratas del Caribe, y también el hecho de que estuviera las pláticas con Mr. Lincoln y que fuera la primera aparición como tal de un animatronic.
De un animatronic bastante complejo.
Ajá, de humanos hablando.
Vayan a ese podcast, de hecho les contamos varias anécdotas curiosas del pobre Lincoln.
Entonces, de que ahí se muere en vivo y cosas. Fue en el de la feria del 64, ¿verdad?
Sigue siendo de mis podcasts favoritos.
Sí, no, pero ya todos son nuestros favoritos. Pero si ubicas que tenemos así en mente todos, o sea, de verdad tenemos una enciclopedia en nuestro acervo ahí de Disney fans.
De Disney fans. Entonces, se tienen como todas estas ideas. Walt dice, ya no quiero que sean muñecos de cera, quiero que sean como Mr. Lincoln y que se muevan y que platiquen y que hagan. Y entonces...
Y los Imagineers...
¿Qué?
Así. Hoy deberíamos haber invitado a Burns para que le hiciera ¿qué? Pero ahora, hablando un poco de los animatronics, esta es una de las atracciones que cuenta con más animatronics. De hecho, tiene 65 personajes humanos y 15 animales.
Sin embargo, nada más tiene como 30 caras. Entonces muchos de los personajes se repiten. Esto es una como un dato curioso que nadie como que se ha puesto caso, ¿sí? Que nadie se ha puesto a buscar a detalle. Realmente tendrías que ser una persona que va como a Disney todos los días y que solo se sirve a Piratas del Caribe, porque cada uno de los personajes que fueron esculpidos tanto por, creo que Harriet Burns, que es la mujer de la que hablamos el también podcast pasados, y también Plain Gibson, que también es otro de los que hace las esculturas de los personajes. Todos los personajes están o basados en personas de su vida cotidiana, como decíamos que Harriet Burns, el lechero.
El lechero, es el de la pata peluda, ¿no?
Ajá. y Blaine Gibson con diferentes Imagineers. Entonces utilizó a Imagineers que estaban ahí en su zona de trabajo como modelos. Entonces muchas de las distintas caras, que nada más realmente son como 35 caras distintas, a pesar de que hay como el doble de personajes, no todas se utilizan dos veces, sino hay unas que se utilizan nada más una vez y otras se utilizan tres, cosas así, dependiendo del personaje. son Imagineers. Entonces, mientras ustedes están pasando por el ride,
están viendo el museo de los
Imagineers. Están viendo el museo de las diferentes caras exageradas de los Imagineers.
Pero soy padre, qué bueno que lo mencionas, lo de las caras exageradas, porque realmente luego yo soy una persona que siempre hace gestos y así, y ver a estos piratas así, con su sonrisota, con su diente chimuelo, con unos ojotes que abren y
los cachetotes, estar
mis caras, o que
los
estoy haciendo
en cachetotes este que luego tiene
de
uno
Carlos.
De ellos así.
Está bien padre sus los expresivos que son.
Y sabes que es padre que cada uno de estos personajes se ha vuelto como en un ícono, y hay quienes tienen a sus favoritos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Carlos, al que están hundiendo, y que su esposa le grita:
Carlos, don't say a word, o no sé qué. Don't be a chicken.
Y le disparan don't a la be pobre a chicken. Esposa de Carlos. Entonces,
no, mi favorito es el de los puerquitos.
De los puerquitos.
Sí, el de los chanchos.
De los chanchos. Y hablando de que son las caras de los Imagineers, curiosamente lo mismo usó este Exatencio. Necesitaba grabar las voces y era así como, pues alguien quiere grabar su voz para este diálogo. Sí,
¿quién
sí,
quiere
sí,
ser
yo,
pirata?
¿Quién quiere ser pirata? Entonces también las voces originales, actualmente ya cambiaron muchas voces del soundtrack, por así llamarlo, original, pero algunas pues todavía son las mismas y están escuchando a distintos Imagineers, que nadie se ha puesto a la tarea de, y no hay un registro real de decir cada cara
decir,
es
Carlos,
y yo creo que fulanito. Tampoco esta Harriet ni este ¿cómo se llama? Blaine Gibson querían como tampoco decir, ay mira, este modelo, este pirata tan feo está inspirado en ti. Entonces tendríamos que buscar, hacer como toda una
estaría
investigación.
Padre que Walt hubiera estado también por ahí, ¿no?
Pues dicen que sí.
Sí,
dicen que hay una versión exagerada de Walt. Pero sí que, o sea, lo que es seguro es que la mayoría de las caras son inspiradas en Imagineers y que la mayoría de las voces son las mismas voces o de gente del estudio. O sea, no necesariamente Imagineers, puede haber sido la secretaria o no sé, lo que fuera, y bastantes Imagineers. Entonces, para que cuando vayan por ahí digan, ¡wow! Estoy paseándome por la oficina de los Imagineers. Versión pirata.
La versión pirata de los Imagineers.
De la oficina
la
de los
pirata, Imagineers. Literalmente.
Ahora, ustedes saben que hay un diálogo muy importante donde la calaverita te está diciendo Dead Man Tell No Tales.
Si fuera en español diría la venganza de Salazar.
Pero bueno, de hecho es Exatencio quien presta su voz para hacer el primer diálogo con el cual abrimos este podcast. Pero el que ustedes escucharon es la versión remasterizada para los 60 años de Disneyland.
Sí, ya esa voz ya no es la voz original de Exatencio, sino es la voz de James Arnold Taylor, que también hace muchas voces de creo de que Disney. Hasta hace de Jack Sparrow en algún videojuego en el que salga Jack Sparrow.
Creo que es en el de Disney Infinity.
Pero entonces, ¿las voces del Jack Sparrow que sale ahí también son de él? ¿O esas sí son
no,
de
esas
Johnny?
Creo no, que sí son de Johnny.
Sí, Johnny. Porque sí, es, por ejemplo, cuando canta. Así, cuando canta como Tom Flojera.
Sí, esas sí son de Johnny Depp.
Es que Johnny Depp se estancó tanto en... Jack Sparrow era tan bueno al principio.
¿Quieres que hablemos ya un poquito de Jack Sparrow o seguimos hablando?
No, todavía tenemos...
Y nos vamos a película.
Sí, a película.
Es que tiene que ver también con la atracción.
Sí, ahorita pasamos a película. Que la primera es buenísima. Vamos.
Otros de los personajes, bueno, de las personas que influyeron más en esta atracción y que realmente se le da muy poco crédito, pero que yo después de saber que lo que se dedicó, sí me quedé como diciendo, gran parte de Piratas del Caribe, de lo mágico de Piratas del Caribe es gracias a él, es Claude Coates, quien fue la persona que decidió cómo se debía de hacer el layout de la atracción. Ajá. De dónde se iban a hacer las curvas, cómo se iban a hacer las bajadas, todo, o sea, todo el layout y parte de la escenografía, pero la escenografía como el realmente la escenografía de hasta atrás. O sea, no como tal de cada una de las escenas, sino de los edificios, lo del barco, de cómo está todo lo del fondo, se lo ves gracias a Claude Coates. Y curiosamente esta persona era sumamente alta. Medía más de 6 pies, como 6'6".
6'6", entonces como 1.90 y tantos.
Sí, era extremadamente...
Podía jugar básquetbol.
Exactamente, era de los... ganó el concurso de ser el Imagineer más alto.
Órale.
Oye, igual te estaba alto.
Igual te, no, igual te le llegaba al hombro. O sea, le sacaba como una cabeza. Si estaba muy alto, era sordo de un oído. Y dicen
por
que hablaba.
De los
sí,
cañones,
de los cañones. De no, los era sordo de un oído, quién sabe por qué. Y por esa razón hablaba muy bajito. Y entonces, entre los Imagineers existía esta como burla, o de imitarlo, de que siempre les hablaba desde allá hasta tan alto, y les decía así como, necesito que hagas bla, bla, bla. Y entonces nadie
como
los oía.
Como yo en los primeros podcasts, que despegaba mucho el micrófono.
Exactamente, y entonces no lo oían, y nada más le decían, claro, Claude, claro, sí, lo que tú digas. Y entonces preguntaban, oye, ¿cómo te fue con él? Pues ni idea, no le oí, o sea, no oí qué es lo que me pidió, ni lo que dijo, ni nada, porque realmente hablaba muy bajito. Pero fue él al que se le ocurrió, como todos estos pasadizos, la primera parte de la atracción en Disneyland y también en Disney World, son como todas estas grutas, bueno, después de que pasas la entrada, por así llamarlo, son como estas grutas, cuevas por las que vas pasando, y esta zona de las cuevas iba a ser el tamaño inicial de la atracción, porque al ser un museo de cera iba a ser como más reducido el espacio, y la razón por la que te van bajando y tienen estas cascadas es para poder pasar por debajo de las vías del tren. Y llegar al edificio que tuvieron que anexar, o edificios porque son dos, para que cupiera todo el resto de la atracción.
Como en Haunted Mansion.
Como en Haunted Mansion. Exactamente. Entonces, esta idea de las grutas, bajo el concepto de que te quitan mucho de la luz y entonces como que no ves mucho, y de la nada te abren luego a un espacio gigante donde ves un superbarco, y todo esta lo que crea de anticipación y de como que te da miedo, un poco de suspenso porque no sabes que te vas a bajar, y que caes en la bajada y que sientes como que es una bajada de millones de metros y realmente no es tan pronunciada la bajadita. Todo eso es gracias a Claude Cutts. Entonces, la parte de la comedia es Mark Davis, a más no poder, pero la parte que te genera como suspenso y que genera expectativa y no sabes qué está sucediendo y no sabes a dónde vas a entrar y te mojas y no sabes si te vas a mojar mucho porque nada más oyes el agua así y dices,
es oscuridad y quién sabe qué me va a pasar, ¿no?
Ese es gracias a Claude Cutts.
Justamente antes de entrar a las grutas, o sea, cuando estás en el bayou. En el bayou.
Increíble, o sea, esa parte.
Con Evangeline. Pero bueno, cuando vas en el bayou, o sea, se escucha el banjo y empieza a cambiar un poco la tonada hacia la de yo-ho, yo-ho. Uh-huh. Ahí me pongo más tenso que en las grutas. O sea, no sé por qué, es como que sé lo que viene la aventura, vienen los piratas y es como, ya quiero entrar y la ansiedad.
Sí, esta noción de la oscuridad fue, y de todo el trayecto, fue gracias a Claude, pero fue, inspirado en una sugerencia y una, o más bien una, como, no sugerencia, una, que será solicitud, una imposición de Walt, de que estaban como muy preocupados de saber cómo vamos a hacer la transición de que estamos en el bayou, está el restaurante, todo aquí bien bonito, y luego llegar a los piratas. Necesitamos un momento de transición y tenemos todo este espacio para hacerlo, pero ¿qué vamos a poner en este espacio, no? Ya las partes cómicas ya estaban súper bien hechas, ya las tenía súper Mark Davis ahí dibujadas de cada uno de los cuadros. Walt ya había escogido qué cuadros porque hay muchas escenas cómicas que no se hicieron, etcétera, pero no tenían claro que se iba a hacer ahí, hasta que a Walt se le ocurre que sean tabernas, que sean como pues sí, grutas, pero no son grutas como tal, sino que están inspiradas en lo que ya les había comentado y que había hecho spoiler al inicio, en las Carlsbad Caverns, que están a una hora del Paso, Texas, que es un parque de cavernas, de cuevas que hay en Estados Unidos, al cual Walt iba constantemente, fácil iba como 3 veces al año, 4 veces al año.
Órale, son unas grutas.
Ajá, es un parque de grutas.
Órale, que está las de Cacahuamilpa.
Ajá. Y hay una zona en la cual casi es réplica de estas tabernas, Y de hecho, cuando Walt iba constantemente en una de esas, él hablaba con los guías, porque al ser grutas, pues siempre necesitas como...
Siempre necesitas un guía,
un
claro.
guía, no es como que te dejen entrar y que tú explores como por donde te plazca, porque puedes terminar ahí en un hoyo y que nadie te encuentre. Entonces Walt iba con una guía y iba tan seguido que ya era bien así como amiga de la guía. Y le platicó, oye, ¿sabes qué? Adivina que gracias a estas tabernas ya tenemos la idea de Disneyland y cómo va a ser y Piratas del Caribe y ya estoy recreando toda esta zona, que no sé qué, por eso traje a mis cuates la vez pasada para que dibujaran aquí la zona. Y la otra, ah, sí, padre, ¿no? O sea, como que no entendía muy bien. Ella en una entrevista dice que como que no entendía muy bien de qué le estaba hablando, pero pues era Walt.
Decía,
entonces,
ah, qué padre.
Sí,
órale, chido.
Sí, qué bueno que te estás inspirando.
No, no, ya se le subió la cabeza al señor. Está bien. Sí. No, hombre,
sí, estaba muy padre. Y entonces a Walt le gustaba mucho pasear por ahí, y como era Walt y ya era famoso, pues la guía lo dejaba quedarse ahí prácticamente hasta la hora que cerraran. Y le dice, bueno, pues ya van a cerrar, ya nos tenemos que subir, porque tienes que subir como con un elevador. Subes, pero Walt antes de subir le dice, oye, ¿ya hay alguna... ¿hay alguna bronca en que yo me quede a pasar aquí toda la noche? Y la otra así como, pues no te voy a decir que no, casi casi, porque eres Walt. No, no hay ningún problema, pero pues se me hace muy raro que quieras hacer eso. Nada más te pido que no te muevas de ciertas zonas. Te voy a dejar las luces prendidas para que medio puedas ver, porque hay ciertas zonas iluminadas para que se vea más bonito. Y le dice que le gustaría quedarse en un espacio que se llama el King's Palace, que es como una de las cavernas más grandes en extensión, que es muy, muy vistosa. Y le dice, bueno, te llevo a esa zona, luego te quedas ahí, yo me regreso, tomo el elevador, nada más te pido que realmente no te muevas de dónde ahí. Estás, porque
imagínate,
puede ser...
la guía cuando llegó a su casa y le dijo a su esposo,
te dejé a Walt en la cueva.
El esposo,
¿qué? ¿Cómo que dejaste a Walt? Y entonces,
no, de haber dormido nada ese día, esa señora así de...
No,
estará bien,
no se estará metiendo en problemas.
No se estará congelando, o sea, no estará incómodo, porque igual no llevaba como que ahí el sleeping o no sé, sino se queda ahí recargadito en una estalactita o estalagmita, no sé cuál es la de abajo, pero
la
se
de
queda
abajo es estalagmita.
Estalagmita, y ahí, ¿no? Y entonces, pues a la mañana siguiente, a primera hora, así se levantó súper temprano la guía, baja a ver cómo está Walt, y lo encuentra ahí recargadito, ¿no? Entonces, como que sigilosamente, para no despertarlo, como que se acerca, lo ve, lo voltea a ver, el Walt, así como la voltea a ver, y le dice, ay, perdón, Walt, que te desperté, no quería despertarte. No, 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 no he dormido toda la noche. Y la otra, ups, no durmió toda la noche.
Y la otra, ¿qué?
Exactamente, dice, pero ¿todo bien? Dice, no, sí, todo perfecto, fue una experiencia increíble. Y le dice esta frase: when you spend a night in a place like this by yourself, is when you realize the hand of God is what built this, and no man can build something like this. Entonces, básicamente lo que le dice es que cuando uno pasa la noche
en un lugar
como este, tú solo, es cuando te das cuenta de que solo la mano de Dios pudo haber creado algo similar o semejante. Y no, que ningún hombre puede recrearlo. Y dice, solo espero, yo sé que Disneyland nunca se va a, o sea, no le va a tocar los talones a este espacio, pero solo espero que en algún momento alguna persona se quede sentada admirando mi parque y diga, esto también está padre.
No, ya tiene hasta un podcast de fans aquí, o sea. Don Walt, lo hizo muy bien usted.
Y todas estas cavernas, si tienen oportunidad de ir a visitarlas, hay zonas que realmente están, o sea, son réplicas de en Piratas del Caribe.
Wow, qué buena anécdota. Para mí sí es algo así completamente nuevo, algo que aprendo hoy. Y él lo
bueno de Disney. Que, por ejemplo, o sea, es también muy lo que hablábamos un poquito de Coco. Al principio del podcast, en el cual, o sea, siempre hacen un estudio y hacen un análisis de lo que quieren replicar, de lo que quieren explorar y de lo que quieren dar a conocer. Entonces creo que esta es una de las mejores ventajas y lo está demostrando, o sea, claro, Walt se echó el sacrificio por todos nosotros, entonces se le agradece bastante.
Sí. De pues siguiendo con las diferentes personas que trabajaron en este proyecto, no podemos dejar a Alice Davis, de la cual ya hemos hablado un poquito, que hace los vestuarios. La verdad es que cuando a mí me dijeron cuando estaba que la vez pasada hablamos de que ella había hecho los vestuarios y todo, digo, sí, Piratas del Caribe tiene unos vestuarios impresionantes, las medias de colores o calcetines de colores que tienen los piratas son sensacionales y cosas así, pero no me había puesto a pensar en la dificultad de vestir a los piratas, porque los piratas, al ser una animatronics, están sujetos de diferentes partes de su cuerpo, dependiendo de con qué interactúan, fijos a ese espacio. Entonces, por ejemplo, si está parado, sus pies están completamente fijos al suelo. Entonces, poner los pantalones resulta ligeramente complicado. Claro. Si está sentado, sus pompis, sus piernas, y si está recargado sobre una mano, están fijos al suelo. Entonces, poner una playera, unos pantalones y todo lo demás resulta ligeramente complicado.
Ligeramente
nada más, complicado. Y que no se note, ¿no? De dónde se une la ropa, porque evidentemente no es igual a la nuestra. Uh-huh. Si tienes a una persona recargada en un cañón o acostada o con unos cerditos al lado, los cerditos están pegados a ese
personaje
y entonces vestirlo se vuelve totalmente diferente al que solamente está parado y totalmente diferente al que está recargado. Y cada uno de los personajes, la forma en la que tienen que cortar la ropa es distinta. Y además, para agregarle como dificultad, Blaine Gibson, que es el que hizo las esculturas de los personajes, del cual hablábamos hace rato, hacía como los detalles, pero en sí el cuerpo se los encargó como a sus becarios, por así llamarlo, que se dedicaban a hacer maniquís y estaban muy enfrascados en que los maniquís tenían que ser anatómicamente correctos. Anatómicamente correctos. Lo voy a dejar así. Entonces, entonces, inicialmente los piratas eran anatómicamente correctos. Eso quiere decir que tenían todas sus partes como cualquier hombre pirata de la realidad o mujer, y pues vestirlos a veces era un poquito más incómodo y complicado, y luego además como se movían pues se notaba la anatómicamente completos, y entonces tenía que hacer la ropa más holgada.
Todos los bultos.
Ajá, todos los bultos se notaban aún más, y para la incomodidad de esta Alice Davis, decía, es que esto, o sea, no puedo hacerlo diferente porque, me lo están haciendo muy complicado. Entonces, se sienta con Blaine Gibson y le dice, a ver, no puede, o sea, ¿para qué rayos necesitan eso los piratas? O sea, realmente, y tiene una frase de decir, la única forma de solucionar esto es que agarremos un cuchillo y se los cortemos. Así dijeron. Ups. Sí dijo.
No, Juanem. Una, dos, tres. ¿Qué?
¿Qué? Exactamente. Entonces, gracias a Alice Davis tenemos piratas anatómicamente incorrectos. Porque pues ya no están completos. Sí, tuvieron que cortarlos para facilitarle a ella vestirlos. Y cuando estaba haciendo la ropa,
creo ya que no van a volver a ver piratas del Caribe de la misma manera.
Pero y bueno. cuando los estaba haciendo los vestuarios, como cada uno tiene una forma de cortar la ropa diferente y todo, llegó con las diferentes personas que estaban a cargo de su trabajo y les dice, oigan, ¿cuántos cambios de ropa quieren que tengan? Y dice, no, andamos en un presupuesto corto, ¿no? O sea, no, limitado. Limitado, nada más hazles su playera, su pantalón, lo que tenga cada pirata, y ya, su paliacate y ya. Pero ella tenía muy presente el incidente de Lincoln, y decía, no, eso no va a funcionar, ¿no? Y porque además decía, no, y el tiempo, no nos vamos a tardar el doble, que no sé qué. Y ella, al dedicarse a hacer vestuarios, sabía que pues cortar una tela y cortar dos con el mismo patrón prácticamente te sale en la misma cantidad de tiempo, ¿no? No es como que te tardes mucho más porque ya tienes el patrón inicial, nada más es cortarlo dos veces y coserlo dos veces. Entonces, decide hacer un doble de todo. Y como la persona encargada del material no tenía ni idea de cuánta tela se necesitaba para hacer lo que se tenía que hacer, entonces ella, escondidas, empezó a hacer todo doble. ¿Otra vez? Doble.
¿Qué?
Lo hizo todo doble y escondía los segundos vestuarios para que no se dieran cuenta de que tenían doble. No, lo escondía en una bodega, ¿no? Tan, tan, tan. Y tenía todo así muy bien organizado.
Me imagino ahí a Hurtadillas con sus... con sus, bodocotes de tela, ¿no? Ahí.
Ah, pero dos meses... Señora
Davis se ve muy gordita. Oye, ay, perdón, perdón, perdón.
Pero dos meses después de la apertura de la atracción hubo un pequeño incendio. Algunos vestuarios quedaron quemados, otros quedaron empapadísimos por por los el agua de los aspersores. No fue un incendio como tan grande, pero sí quedaron lastimados y llegaron corriendo con Alice Davis. Dinos cuánto tiempo te vas a tardar en hacer los otros vestuarios, porque para saber cuánto tiempo vamos a tener que tener la atracción cerrada. Y dijo, ah, pues si me los traen ahorita, pues como unos 45 minutos. ¿Qué? Ah, sí, es ¿qué? Que hice... ¿Qué? Exactamente. Es que hice doble de todo.
¿Qué?
En ese momento ella describe que no sabía si la iban a, así como a regañar, a decir, ¿cómo es posible que se te ocurrió? O si la iban a agarrar a besos de que realmente la atracción nada más quedó cerrada un día. En vez de, pues, lo que se hubieran tardado en volver a
gracias
hacer.
Gracias a sus repuestos.
Gracias a sus repuestos.
Mujer previsora vale por dos.
Exactamente, sí, no, vale sí. Por dos vestuarios.
Vale por dos juegos de Piratas del Caribe.
Por dos juegos
de creo Piratas que eso es lo padre luego de los Imagineers. O sea, sí, cada uno tiene sus presiones, pero los equipos que se conformaban, cada uno le daba también una prioridad a ciertas cosas. Por ejemplo, X, con todo el diálogo, con todo esta manera de contar la historia y
con
que
la
de repente exactamente y que de repente Alice de repente dijera, no, pues sí, me voy a arriesgar a hacer dos y ya después, como dice, no, más vale pedir perdón que permiso. Entonces creo que es parte también de la magia de la atracción en sí.
Y lo que más de ella le preocupaba no era tanto los incendios, que fue el percance que tuvo la atracción, sino que los animatronics tenían un aceite de color rojo que los hacía funcionar.
Como el de Mr. Lincoln.
Entonces que en algún momento, ella ya sabía de la experiencia de Mr. Lincoln, y el aceite rojo era imposible de quitar, o sea, una vez que se manchaba al ser aceite, pues tenías que tirar la prenda, no podías lavarla y volvérsela a poner, una cosa así. Entonces eso era lo que más a ella le preocupaba. Sin embargo, pues el percance fue los incendios, lo cual también es muy curioso porque cuando se abre la atracción, se sube un
bombero. Pero, de hecho, bueno,
un capitán de bomberos.
Un capitán de bomberos. Y ustedes saben que en la atracción, o sea, en el puerto en el que están, que es español, me parece, uh-huh. Pues llegaron los piratas. Les iba a decir, llegaron los bomberos. No, llegan los piratas, empiezan a atacar todo este fuerte y obviamente hay explosiones.
Por ahí andaba Salazar.
Ahí está Salazar. Y pues hay varios edificios
que están prendidos
que
en
están
fuego.
Prendidos, que tienen fuego. Entonces fue tal el realismo que vio el jefe de bomberos que dijo, se está quemando, o sea, y dicen que se puso nervioso y que no sabían.
Bueno, esa es una versión. La otra versión es que
me gusta más las exageradas.
Las exageradas. La otra versión es que él como tal no se creyó que fuera fuego, y yo quiero pensar que esta es la real porque un bombero ha de estar muy familiarizado con el fuego.
Un bombero seguro reconoce los diferentes tonos de naranja. Ajá. Y dice, no, eso no es eso.
Pero que dijo, en algún momento de un percance, sí es capaz de la gente confundirse y no quererse ir por la zona de emergencia que tal vez pasa justo por un edificio en fuego, pensando de que sí es el fuego de verdad. Entonces, a él le asustó más bien la cuestión, bueno, esto es la versión que yo escuché, que le dio más miedo como el proceso de sacar a la gente de la atracción en caso de un incendio con tanto fuego, porque la gente en un estado de pánico se podía confundir con el fuego que era real y el fuego que era los efectos de la atracción. Entonces, por sugerencia o por solicitud de este bombero, ya tienen un switch que en el momento en el que se detecta fuego en la atracción, estos efectos se apagan. Y entonces,
para no confundir
a la gente, o no confundir al bombero, cualquiera de las dos versiones. Estos efectos especiales los hace Hale Gracie, que es la misma persona que hace los efectos especiales de la Haunted Mansion. Se cree que la Haunted Mansion, su patrón es el señor Gracie, es gracias a señor amo y señor de los efectos especiales.
Y que uno de los efectos especiales que hace y que a mí siempre me impacta, o sea, de verdad, siempre digo, ¿cómo es posible que se logre eso? Es el cielo. Uh-huh. El cielo realmente, o sea, es que llega un momento en el que sí estás al aire libre. O sea, si dices, estoy al aire libre y es de noche. Y eso, y a mí lo que me sorprende es tecnología de hace... ¿cuántos años cumplió?
50 años.
O sea, medio siglo tiene esa tecnología y hoy sigues diciendo, wow, al como que recargarte un poquito la balsita y ver cómo pasan las nubes, dices...
Tú sí te puedes recargar, yo quedo ahí como...
No, Francis...
Ya en el agua así, no, como, yo, ¡Carlos!
La verdad es de que cuando yo sí me he como que así, como recostado tantito y voltear hacia el cielo... Es riquísimo porque realmente sientes que estás de noche al aire libre.
Sí.
Este cielo del que comenta Juanem, que es como súper importante, es un efecto que toma Haley Gracie, que básicamente hace todos los efectos para Disney. Entonces, él ya había trabajado en Carrusel del Progreso y necesitaban que se viera el cielo a través de las ventanas de los diferentes cuadros del Carrusel del Progreso y que se viera como que está el cielo en el fondo. Entonces, ese cielo del Carrusel del Progreso, ese efecto, luego se lo lleva a Piratas del Caribe para que dé toda esta sensación que Juanem dice, wow, aquí sí, estoy sí. En la noche y sí, las nubes.
Han visto ese detalle, sí los invito a que su próxima visita a Piratas del Caribe se quede en un buen rato.
No, y hasta el horizonte, o sea, dentro de las primeras escenas cuando pasas de las grutas o de las cavernas hacia el puerto.
Sí,
o sea,
cuando se te abre el puerto es impresionante.
Es increíble, la verdad, y creo que es parte de disfrutar todo eso. Entonces, creo que volvemos y podríamos hacer otro especial de los Imagineers, pero ya ven que hasta lo mencionábamos, no, todo a su tiempo y no sé, también me parece que trabaja como supervisando todas las escenas de la atracción Fred Turner, ¿no?
Sí, Fred Turner es el supervisor como general de toda la atracción en cuestión del que se junten todo bien, o sea, él realmente no aporta nada nuevo, pero en un lado estaban todos los escultores y todos los de los animatronics haciendo como la escena como tal, y en otro lado, en el parque, estaban haciendo
el edificio
y todo, y el río, y entonces necesitaba que las piezas embonaran bien para que no quedaran huecos ahí en el suelo medio raros y que cupieran bien las... Entonces, Turner es el que hace eso, el que va, pero lo curioso de esta persona, a pesar de que no trajo nada como nuevo o así real, era más bien como administrativo y que todo concordara y que todo fuera al pie de la letra.
Sí, era el bien. No, me repiten eso, por favor.
Exactamente, eso no va a caber este animatronic aquí, a ver, o necesitamos que tus animatronics estén más separados porque el espacio es mucho más grande.
Como el supervisor,
o lo que sea,
digamos,
el supervisor, ¿no? Entonces, a él, Walt, como estaba tan interesado en esta atracción, le puso a su disposición para cuando él necesitara un avión, para que entonces desde Burbank, que estaba en los estudios, tomara un avión a Anaheim y entonces llegara y pudiera...
Su propio avión para supervisar.
Y
aparte de Burbank...
Sí, eso es lo curioso.
Estás
5 minutos, o sea.
Y entonces, un día, pues, fue a supervisar, regresa temprano.
No, sí es como una hora.
Déjenme investigar.
Regresa.
Bueno, pero aún así la distancia.
Como dos horas. Cerrémoslo en 2 horas.
No, en avión han de ser como 5 minutos.
No, en avión.
No, por eso es a lo que voy. O sea, la distancia no ameritaba tampoco. No.
Pero espérenme, porque si no se me están adelantando la anécdota.
Ok.
Entonces, Fred Turner, pues va a supervisar toda la cuestión de los Piratas del Caribe, regresa a los estudios en Burbank, porque quién sabe qué rayos tenía que hacer, y llega Walt y le dice, ay, hoy fuiste a Anaheim a supervisar.
A ver la obra.
Sí, claro, todo va bien, no sé qué. Ay, ¿y cómo te trató el avión? ¿Cómo fue tu vuelo? Y el otro, no me fui en el avión, me fui en carro.
Perdón,
¿cómo que te fuiste en carro?
43 minutos de Burbank
a Disneyland.
Anaheim.
Sí, vale. ¿Cómo que te fuiste en carro? Sí, es que tenía prisa. ¿Qué? Sí, me tuve que ir en carro porque tenía prisa, tenía que ir. Y entonces dice, ¿pero por qué no tomaste el avión? Dice, porque para tomar el avión tengo que esperarme a que llegue el chofer, que de los estudios me llevan al aeropuerto. Del aeropuerto, tomar el avión, aterrizar, y que del aeropuerto me lleven al parque. Y en carro, llego directo. Igual se empezó a atacar de la risa y dice, pero ese no es el punto no es que llegues más rápido, el punto es que tengas el momento de que nadie te esté, no tengas que manejar, no tengas que preocuparte por la carretera y puedas leer el periódico y tomarte un refresco mientras estás en el avión. El otro, ah no, tenía prisa, por eso me tuve que ir en carro. Entonces, esto como que a mí me gusta mucho porque refleja como la intención de Walt de que no solamente les daba estos recursos a sus Imagineers o a las personas encargadas como con el afán de optimizar el trabajo, sino también con el afán de darles una mejor experiencia al hacer el trabajo. O sea, el punto no necesariamente era que llegara más rápido,
sino que estuviera más cómodo.
Ajá, que estuviera más cómodo, que estuviera más tranquilo, que no se tuviera que echar el tráfico manejando, sino que él llegara. Yo, si hubiera sido Fred, le hubiera dicho, pues entonces consígueme un chofer, ¿no?
Y mejor ya. Un chofer, una limusina y ya y voy ya suave. Voy
tranquilo.
No, yo pero... sí hubiera aprovechado el avión lo más que hubiera podido. O sea, es que me encanta la aviación, para los que no son primerizos en este podcast. Pero bueno.
Pues ya con eso, con esta intención de Walt, a mí me gustaría como retomar otra vez que, como dijo Franz hace rato, que esta es una atracción que Walt no vio como tal concluida.
La abrieron 3 meses después de que él fallece.
Pero igual, o sea, lo que platicábamos un poco, cuando fallece Walt, o sea, se frenan todos.
Se paraliza y dicen, no, todo.
O sea, tenemos que continuar, o sea, tenemos que hacer las cosas. Y también esto llega, o sea, aunque se escuche un poco mal, la muerte de Walt es lo que impulsa a terminar toda esta atracción y que sigan y que permitan que hoy disfrutemos Piratas del Caribe.
Y sí, aunque no la ve terminada, sí prácticamente la ve completa, que es distinto a verla terminada. Durante toda su producción ve todas las maquetas, ve todo el proceso, escucha todo el soundtrack y ve algunas de
algunos
las
animatronics, algunos animatronics terminados, vestidos.
El que ve ya como toda la escena funcional que montan en el estudio justo antes de que
se la lleven
es la escena de que venden a las mujeres, ajá, la ajá. Subasta,
eso. La subasta de las
mujeres. La subasta de las mujeres, esa que escena es uno como de tal. Los
personajes más famosos e icónicos de la atracción, claro. Hasta el momento.
Esa escena la ve como tal completa, así puesta, Walt, como debe de ser, solamente sin agua en el botecito, o sea, caminada. La ve Walt. Y la razón por la que le enseñan esta escena es que, además de que es una de las escenas más icónicas de toda la atracción, porque tienes a este personaje de la pelirroja que es como súper despampanante.
We want the redhead.
We want the redhead. Es porque la persona, el subastador, es el animatronic más complejo que se hizo en su momento. O sea, de todos los piratas, el subastador es el más complejo. Es como el doble de complejidad de lo que fue Abraham Lincoln en su momento. Entonces, Walt estaba muy interesado en verlo a él terminado. Entonces, lo ve vestido, lo ve completamente funcional y por lo tanto le montan toda esta escena para que vea cómo toda la escena funciona, y es la única escena que ve toda funcionando y toda unida. Las demás escenas las ve o ya en maquetas o ya los animatronics por separado, pero no vestidos, o tal vez algunos vestidos, pero no en el lugar en donde van, o cositas así, pero realmente sí se podía ya tener una idea a nivel imaginación de cómo iba a estar.
Que de hecho todo. Lo que mencionas, Piratas del Caribe ha sufrido una serie de cambios de escenas y de cuadros, sin embargo la que ha perdurado hasta el momento es esa, precisamente la de la subasta de las mujeres, y ha habido unas escenas que tuvieron que cambiar en la cual los piratas perseguían a las mujeres.
De hecho, esa escena es la escena que más se ha cambiado a lo largo de la historia.
Exactamente. De hecho, primero salió un pirata persiguiendo a una mujer, hubo quejas. Entonces, después la mujer perseguía al pirata, hubo quejas. Entonces, después dijeron, ¿saben qué? Vamos a ponerles comida. Entonces, que más bien el pirata esté persiguiendo a la mujer por la comida que trae. Y ahorita la fecha es una señora con una escoba persiguiendo a un pirata. Entonces se está defendiendo. Pero lo que voy es, ha habido un cambio significativo en muchas escenas para tratar de mantenerlo, digamos,
seguramente correcto. Creo que puede ser como lo que ahorita pasó con este, con Bella y Bestia, que quizá con la intención de hacer algo, pues un guiño, algo este, pues hasta a cierto punto hasta inocentón, pues se empieza a ofender la gente y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo creo que...
Y sin embargo, o sea, una de las escenas que ha perdurado más es la subasta de mujeres. Y ajá, todo el mundo dice, no, pero es que...
Están
es
vendiendo que mujeres.
A mí me gustaría aclarar eso. Es que esa escena que tú dices, Franz, sí era así, pero también era mucho más agresiva. No solamente porque las mujeres eran perseguidas por piratas, sino que estaba uno del... El pirata que está enfrente de esa escena es el que ahora pueden ver que tiene la llave y un plano y que se los está escondiendo a Jack Sparrow de que no vea el plano. En un inicio, la persona que estaba dentro del bote, que actualmente es Jack Sparrow, era una mujer que estaba dentro del bote porque estaba desnuda y que no quería que la viera.
Porque él tenía la ropa de la...
Él tenía la ropa interior en vez de la llave.
Y entonces agarraba y de hecho daba como referencias y bromas acerca de, ah, tengo una mujer aquí atrás y no se escapará. O sea, entonces como que sí era muy agresivo.
Sí, era bastante fuerte. Era muy fuerte.
Era muy fuerte porque tenías la escena de atrás de todos los piratas persiguiendo a las mujeres. Tenías a este pirata que tenía la ropa interior en una mano de la mujer que está dentro del tambo barril de vino desnuda. No se veía que estaba desnuda, obviamente, porque estaba dentro del barril y entonces estaba nada, cubierta hasta el hombro. Se asomaba con cara de miedo y el otro hasta invitaba a la gente a decir, estoy dispuesta a compartirla, ¿no? Entonces era una escena como que para la época pues resultó chistosa, pero un poquito pasando el tiempo pues ya no, como que perdió gracia un poquito. Y en el 97 deciden cambiarlo, especialmente porque también en Epcot se cierra la atracción de World of Motion, que era una atracción en la cual se enseñaba como la historia del automóvil. Y en esa escena, en esa atracción hay una escena del primer choque automovilístico de la historia, en el cual dos camiones, bueno, un carro y un camioncito de verduras chocan y la fruta sale como... Y las verduras salen volando y está una señora discutiendo de que rompieron las frutas y está un señor quejándose de que el carro y quién tiene culpa y todo. Entonces están todos estos personajes que fácilmente cambiaron a que fuera la señora que estaba quejándose, persiguiendo al pirata y que los piratas tuvieran todas estas como verduras y frutas agarrándolas. Entonces modificaron algunos de los...
animatronics
y los tomaron de esa escena para que estuvieran en la escena de y que fuera realmente que las mujeres estaban algunas siendo perseguidas porque traen comida y que los piratas están muriendo de hambre y otras que las mujeres están persiguiendo al pirata porque les está robando la comida. Y el principal, el que tenía como a la mujer ahí en el barril, al pirata principal, le cambian la ropa interior por una como llave. Turkey leg, no, por una pedazo de por una pierna de pollo que se está comiendo y tiene así como toda la comida y está súper panzón. Y quien está en el barril es como un gatito que le está tratando de quitar la comida, que cada vez que mueve la pata de pollo, como que el gatito quiere agarrarle la pata de pollo. Después, en el 2006, cuando ya agregan a los personajes de las películas del
que los inician piratas, en 2003, ajá, el 2006 es la de Dead Man's Chest, que es donde sale por primera vez el pulpín, David Jones, que sale por ahí en la cortina esta, ¿no? De humo.
Pero, entonces en el 2006 ya es cuando lo cambian a la versión actual, en la cual las mujeres siguen siendo perseguidas y persiguen y que el tema sigue siendo la comida, pero ya este personaje no tiene ni la ropa interior ni la pata de pollo, sino tiene la llave y tiene el mapa y el que está dentro del barril es Jack Sparrow.
¿Qué animatronic tan real el de Jack Sparrow?
De hecho es muy importante
a eso. Tal grado de que yo la primera vez que lo vi, yo dije... De verdad está aquí Johnny Depp, ¿qué está pasando? Y alguna vez lo llegó a hacer, ¿no?
Sí, de hecho, en una de las anécdotas más famosas de Piratas del Caribe, ya que hacen la actualización de la atracción, que de hecho todavía en Disneyland París sigue la atracción tal cual antes de la
transformación. De las películas.
Exactamente. Ah. Entonces, Johnny Depp, o sea, se cuenta la leyenda, y hasta él lo ha afirmado una que otra vez, que él va a Piratas del Caribe y en la última escena... y en la última escena donde ya encuentra el tesoro, él se la pasa ahí y él canta y habla y la gente piensa que es el animatronic y no, o sea, ha habido veces en las cuales
Johnny Depp
ha estado ahí. Uh-huh.
Otra de las modificaciones que fue mucho antes de todas las que mencionamos ahorita fue la modificación que hace en el 87, que es a nivel fila, no es a nivel atracción, pero que se hacen estos puentes que son característicos de la entrada actual de Piratas del Caribe, en el cual tú entras por debajo de un puente y haces la fila y luego vas como subiendo hasta la entrada del edificio y el puente que cruza para que las demás personas que no quieren hacer fila puedan como que pasearse.
Es como el libramiento.
Eso se crea porque antes las filas llegaban hasta la casa de los Robinson o de Tarzán, el árbol de Tarzán, y entonces la gente no podía pasar y no se podía, o sea, si no quería hacer fila, no podía pasar a Haunted Mansion. Estornaba y luego se mezclaban, las filas de Haunted Mansion con Piratas del Caribe, entonces la zona era imposible
y
para que la gente
bien,
pasara.
La fila también la echan mucho para atrás, como para el lado. Sí, como detrás del edificio. Uh-huh. Hay una fila que llega... Solo una vez me ha tocado hacer fila hasta allá. Ah, pues fue precisamente el día que se paró. Hice la fila más larga que me ha tocado en Piratas del Caribe para que se detuviera. Pero eso me ayudó para ver más cosas. Pero
entonces, sí, esa es la modificación anterior del 87 que le hacen toda los puentecitos.
Exactamente. De hecho, hay algo que a mí me gustaría complementar, o sea, ya hablamos un poco de cómo se crearon las estructuras de todas las escenas.
De los Imagineers.
Pero una de las partes más importantes es la apertura de la atracción. Ajá. Entonces, justamente cuando van a hacer la apertura, o sea, Walt dice, debemos de aprovechar esto y hacer toda una experiencia de cómo vamos a abrir o de cómo vamos a inaugurar Piratas del Caribe. Entonces dijo, no solamente vamos a formar a la gente aquí en las unifilas, debemos de generar una experiencia porque aparte va a venir la prensa. Entonces, él trabajaba muy de la mano con Wally Buck, que era un actor muy famoso dentro de Disney. Y entonces lo contrata y en el barco Columbia meten a toda la prensa. Y ya ves que el barco Columbia es un barco precioso que es el que sale en Fantasmic. Y justamente lo que hacen es que no se dan cuenta, pero llega un pirata, llegan varios piratas y capturan la
embarcación.
Entonces mientras van por todo el Mississippi,
Rivers of America,
llegan, desembarcan, pero los piratas están haciendo un caos y había una puerta enfrente de Piratas del Caribe y entonces llegan y la patean y la rompen y así es como se inaugura este...
Sí, la parte. Tiran con unos así como...
Como con unos troncos.
Exactamente. Ajá. Y patean troncos y todo. Y si se dan cuenta, justamente cerca de Piratas del Caribe hay un ancla.
Ajá.
Entonces esta ancla sirvió para que, ya ven que en los barcos siempre rompen una botella de champán. En esta ocasión es esta Dorothy Lamour quien agarra la botella y en vez de romperla en un barco o algo así, la rompe en el ancla que está ahí.
Y la rompe con agua que viene del Mississippi. O sea, la botella tiene agua que viene del Mississippi y esa ancla es supuestamente pertenece a uno de los barcos que utilizó un pirata muy famoso de Nueva Orleans que se llama John Lafayette, del cual me gustaría hablarles más al rato porque ahí es una temática, ¿no? Una temática que intenta conectar tanto Haunted Mansion con Piratas del Caribe con la isla de Tom Sawyer.
Exactamente. Pero, hablando de la parte histórica de quién es Jean Lafitte, de hecho, en Disneyland lo encuentran con dos T's, me parece, o con dos F, pero en su nombre original es solo con una F o con una T. Entonces, ese es otro.
Es que hay diferentes formas de escribirlo. Él era pirata y
pero cuando escriben su nombre, o sea, lo escriben mal. y después él ya lo deletrea mal. No sé, se hace una confusión muy grande. Y la aparte, es
pero
chistoso.
Todo el mundo sabe que es John Lafitte.
Sí,
pero
es Lafitte.
También no saben si es pirata. Porque realmente Jean Lafitte no es considerado un pirata.
Sí es considerado un pirata, pero también es un héroe. Exacto. Entonces no saben si reconocerlo y mantener su historia y su persona como pirata, o si ya reconocerlo como héroe y pirata que se retractó y que amó a su patria.
Entonces
y
por eso es tan entre que no es pirata, sí es pirata. Y
lo redimo, lo acuso, ¿qué onda? Exacto. ¿Qué hago con él? ¿No?
Este John Lafitte vivió en Nueva Orleans mucho tiempo, perdón, en Nueva Orleans mucho tiempo, tenía ahí una... bodega en donde todas las cosas que se robaba de otros barcos
o que tomaba prestadas.
Las tomaba prestadas, realmente, si era un héroe las tomaba prestadas.
No, todavía no es un héroe, las robaba, y entonces tenía esta bodega que luego de ahí las vendía en el puerto de Nueva Orleans y sacaba una gran suma de dinero, y era un pirata bastante prolífico que tenía mucho dinero y tenía un gran barco y tenía gente que lo amaba y como capitán el del barco y todo. Entonces cuando empieza en 1812 la posibilidad de que Nueva Orleans sea atacado por ingleses que quieren retomar el puerto, adueñarse del puerto, Estados Unidos habla con él, saben en dónde está, o sea, tampoco era un pirata tan famoso, que son como de esas cosas que no suceden aquí en México, de que tienes a la gente haciendo cosas malas y que al lado el policía y no les dice nada, algo así, que eso no sucede aquí en México casi nunca. Entonces, algo así sucedía en Nueva Orleans, que todos ubicaban dónde vivía, todos ubicaban su almacén, pero pues nadie decía nada. Pero esta vez, como saben que viene la guerra y quieren el apoyo de su tripulación, de sus barcos, le dicen, oye, si no nos apoyas, te vas a la cárcel porque sabemos que eres pirata. Y entonces él dice, pues sí los apoyo porque no quiero ir a la cárcel. Entonces les dice, bueno, pero si los apoyo y voy a tal vez perder mi barco, tal vez perder a mi gente, o sea, es un gran riesgo para mí, necesito que me tengan aquí un perdoncito y que digan que yo ya no soy pirata y que ya... cumplí mi sentencia y todo. Entonces, las colonias de ese momento deciden sí darle el perdón. Él hace la batalla y de hecho hace la lucha muy de la mano de Jackson, si es Jackson, uno de los presidentes de Estados Unidos, y se vuelven muy amigos. Entonces, es el pirata amigo del presidente.
De hecho, me parece que es Andrew Jackson quien sería el segundo presidente de Estados Unidos.
Ajá.
Entonces... pues sí, por eso pelean y por eso también es integrada esta parte de este personaje dentro de New Orleans Square. Porque parte,
salva al puerto.
Claro. Sí, es el héroe del puerto.
Uh-huh. Es el héroe pirata del puerto.
Ya hace un momento platicaban ustedes acerca del pirata que tenía ropa interior y después tuvo una pierna de pollo.
Y luego una llave y un mapa.
Pero bueno, ahorita hablando un poquito de todo el tema de la comida, un punto muy importante es que dentro de Piratas del Caribe vamos a poder encontrar uno de los restaurantes más famosos del parque, que es el Blue Bayou. Originalmente este restaurante iba a tener un show donde iban a llegar piratas, iban a hacer
su relajo,
iban a cantar, y entonces Walt dice... me gusta la idea, pero no me encanta. Y entonces, ¿saben quién es el personaje principal de Blue Bayou?
¿Quién?
La comida. Y así lo dijo Walt. Las estrellas o lo estelar del restaurante van a ser los platillos, van a ser los alimentos que sirvamos. Entonces, también por eso el Blue Bayou... Es de los más cotizados, pero también es un área muy tranquila donde si pueden conseguir una reservación, háganlo.
Eso está bastante romántico.
Sí.
En la versión de eventos para bodas que organiza Disneyland, se pueden casar ahí adentro en el Blue Lagoon, lo cual a mí me parece espectacular, obviamente sí. A un precio también espectacular.
Espectacular, sí, seguramente.
Unos
cuantos miles de dólares.
Un día algún
de Patreon ya juntamos para una boda.
Al menos para una turkey leg.
Una turkey leg. Y pues a mí me gustaría retomar a John Lafitte ya con esta versión de esta idea moderna y un poco loca de que todas las atracciones de Nueva Orleans están ligadas a este personaje histórico. este personaje histórico aparece en la tierra de Nueva Orleans gracias a Mark Davis, como les dije, hizo una investigación profunda de todos los piratas, todo el tema, claro. Y entonces descubre a este gran personaje, a John Lafayette, y dice, a fuerzas tiene que estar, porque es como Nueva Orleans y es el pirata más importante. Entonces incluye al puerto de, o el sí, como el puerto de Lafayette dentro de la atracción, que es justo cuando estás bordando los barquitos, en donde estás bordando ese como este puertecito, o no sé cómo llamarle, se llama el puerto de Lafayette. Y entonces ahí lo incluye. Y después también parte del... dice, a este le voy a dar un lugar especial. Tiene su nombre de puerto. Y lo iba a incluir en la atracción como en diferentes momentos. O sea, como uno de los piratas que está ahí. Nadie sabe si el capitán del barco es él. O si es el que está haciendo la subasta. Y que tal vez en algún inicio iba a ser él. Y luego ya a la mera hora se tachó la idea. Porque fueron como tachando varias como propuestas. Lo que sí queda de estas investigaciones de Mark Davis es justo a la entrada, mientras están haciendo la fila, ya dentro de la casita hay diferentes murales, dibujos. Ajá. Esos son sus primeros bocetos de los distintos piratas. Entonces ahí pueden encontrar como un elogio.
Sí, seguramente sí son personajes
históricos. Sí, son personajes históricos. Entonces dice, bueno, ya no me dejaron poner en la atracción como tal al pirata porque quieren que sea más general, no sé qué. Entonces solamente se mantiene el nombre del puerto, de donde te subes a los barquitos. Luego deciden traer el ancla, la ancla de la apertura, que sea de este personaje, porque es el más importante para...
Pero todo es una pieza original, ¿el ancla?
El ancla es una pieza original.
De uno de los barcos
de uno de los barcos que se cree que perteneció a Lafayette. Es que no está seguro. Porque pues las anclas se cambiaban y se caían. Y
lo de educación y entretenimiento.
Sí, exacto. Y también originalmente la parte de donde se genera Fantasmic, del lado de la isla de Tom Sawyer, tenía como nombre la taberna de Lafayette. Y si ustedes van como a esa zona, justo enfrente de la isla, no en la isla, sino enfrente, como si estuvieran a punto de ver Fantasmic, a un lado de la, de o más bien casi conectando con la Haunted Mansion, hay un pequeño arco que dice 1700 algo. 1700, ahorita les digo. Creo que 1715 o 1718, que se supone que el año como tal no hace referencia a nada, sino que la persona que construyó eso, toda esta zona de Fantasmic, la hace un encargado como Imagineer del momento, que dice, bueno, si ya tenemos a Lafayette ahí y ya tenemos a Lafayette en la isla
de Tom Sawyer,
y se cree que Lafayette tenía todos sus barcos y todo en una isla que está enfrente de Nueva Orleans, es como la isla de Tom Sawyer, pues lo único que nos queda es la Haunted Mansion. Y si los Imagineers en un principio decían que la Haunted Mansion era dirigida por un capitán que tenía un barco, y podemos ver diferentes como presentaciones de este capitán que tiene su cuadro en alta mar, que el barco cambia y se ve como todo destruido por la tormenta y todo, pues dice, pues perfecto, le voy a hacer aquí su túnel cuando esté reconstruyendo toda esta zona para que sea una zona en donde puedan ver Fantasmic o cualquier show, le voy a poner este túnel para que haga elogio a los túneles subterráneos que había en muchas casonas de Nueva Orleans que te llevaban a diferentes cementerios o para que se robaran cosas, bueno,
para hacer cosas de contrabando. Ajá,
contrabando de alcohol, así, contrabando solo, de...
Con el Millennium Falcon,
contrabandista. Así, tal cual.
Ajá, contrabandistas, ¿no? Entonces dijo, pues voy a meter toda esta idea, y ya justo más o menos poco después de las primeras películas del Piratas del Caribe, deciden que es una gran idea incluir en la isla de Tom Sawyer como cuestiones de como piratas y cosas así, y iba a estar Jack Sparrow ahí, dice, pues con más razón, lo vamos uniendo. al fin y al cabo presenta todo este proyecto para los de Imagineer y se lo echan abajo, le dicen, pues ¿sabes qué? No queremos como que ya como decir que el
la Hunt es el protagonista de todo.
No nos late la idea, le echan el proyecto abajo y lo único que puede hacer ese pequeño arco de toda esta idea que él tenía de unir toda esa zona de Disneyland con un mismo personaje. No obstante, en el 2003, cuando se hace la película de la Mansión Embrujada, se abre una nueva página como de internet en la cual te cuentan cosas un poquito más de la historia detrás de la Haunted Mansion, en el cual se llaman las leyendas de Gracie Manor, que Gracie es como el dueño del manor, y se habla del capitán Ambrose Gracie, el cual era el dueño de la manor, y que tenía... hace su dinero, o sea, o hace su negocio, o hace su riqueza para tener la casa, gracias a que tiene un pacto con John Lafitte de que no le asalte sus barcos. Entonces, como tal, él no es pirata, pero
hace un trato con un pirata
para que entonces, cuando él está trayendo cosas del puerto de Nueva Orleans y todo el asunto, no sean asaltados sus barcos, y entonces puede él hacer negocio, y seguramente ese trato venía con una remuneración económica de decir, no me asaltes, yo te doy aquí, te ahorras el trabajo de asaltar mis barcos y tienes un dinerito asegurado, ¿no? Entonces, eso sí, como tal, lo escribió, o sea, está escrito como parte de esta publicidad que se hizo para el 2003 la película de La Mansión Embrujada, que es muy mala, pero bueno, nos da este pequeño vínculo o esta pequeña noción aceptada a nivel Disney de que sí la persona, de que sí está conectado. Entonces tenemos a este gran pirata, del cual pueden ver una, que es real, que fue, existió, que pueden ver el ancla, que pueden ver el puerto, y que aparentemente tenía un convenio con el dueño de la mansión embrujada.
Qué buen relato y qué buen backstory para ahora que vayan y anden cazando todas las referencias, ¿no?
Ahora sí. Les cuento unos datos curiosos rápido de la atracción.
Sí.
Sí, por favor.
Okay.
Be my guest.
Dentro del área de grutas hay dos esqueletos jugando ajedrez.
Son de verdad, ¿no?
No, espérate. Se cree que la jugada que tienen, o sea, que se murieron jugando ajedrez, porque la jugada que está en el tablero no es no la pueden resolver. O sea, no hay cómo ganar. Entonces, no se levantaron hasta que alguien pudiera ganar. Entonces, realmente son piratas que se pasaron en un torneo de ajedrez entre ellos dos, que no pudieron resolver nunca.
Sí,
entonces,
por eso se quedaron ahí.
Sí, el juego de ajedrez, esa posición, tiene un nombre muy específico en ajedrez, que yo no soy, ni creo que Franz, ni nadie aquí, somos sabios del ajedrez. En algún momento tendremos que educarnos. Uh-huh. En el cual, básicamente, si tú mueves tu ficha, el otro te hace jaque mate, y si el otro mueve su ficha, tú le haces jaque mate. O sea, están en un momento en el que no importa lo que hagas, el otro te va a ganar.
Entonces, no han movido la pieza y
es
siguen
como un
pensando
doble
jaque
mate, ajá, algo así, ¿no?
Entonces, están viendo cómo resolver esto sin perder en cualquier movimiento. Ese es uno. Punto número dos.
Para los amantes del ajedrez. Sí.
En una de las escenas que son tus favoritas,
ajá.
¿Cuál es?
¿La de los chanchos?
No, otra.
Ah.
Están los piratas tratando de llamarle la atención a un perro que tiene las llaves.
Que tiene la llave, okay, para escaparse.
¿Tú querías? O sea, tienen un hueso, ajá, con el que lo están tratando de atraer. ¿Tú querías, si fueras ese pirata, acuérdate de esa escena, ajá, tú eres uno de esos piratas que está tratando de traer al perro?
Al perro, ajá.
Por algún motivo de la vida, le logras quitar la llave.
Ajá.
¿Sabías que jamás podrías escapar?
¿Por qué?
Porque la puerta, el candado de la puerta no tiene hoyo para meter la llave.
Ah, ¿no tiene hoyo el candado?
No.
No me he fijado en eso. Voy a ver en la foto que tomé súper detallada la última vez porque se detuvo ahí.
O sea, estuviste detenido ahí y no te diste cuenta de que el candado...
Yo que iba a estar viendo el candado.
Pues era lo que tenías que ver.
No, que lo iba a estar descubriendo, la verdad. No.
Esos son dos datos curiosos que...
Tal vez el candado está volteado y el hoyo está viendo justo a los...
de atrás.
Está justo viendo a los encerrados y hasta más fácil le iban a abrir.
Ajá, está más fácil.
Ay, Ok, ya me
he echado. Posible, ¿no?
Sí, es posible, ok. Otra, hay una anécdota y hay una leyenda que muchos han escuchado y los que no, ahí les va otro dato curioso. Sí hay un esqueleto de verdad.
De humano.
De humano en la atracción. Justamente en la cama.
Según la leyenda.
El de la cama es humano,
el de
humano,
la cama,
¿no?
El cráneo es humano. Lo que pasa es que al momento de abrir la atracción no tenían, no habían terminado con la producción de los esqueletos. Entonces encontraron uno. Y dijeron, ¿saben qué? Hay que ponerlo mientras. Y ahí lo dejaron, o sea, se les olvidó de así. No, luego lo quito.
Y de hecho, ya se quedó ahí el difunto.
O sea, y sí es un cadáver de verdad.
Según la leyenda.
Según la leyenda.
Hay muchas leyendas al respecto. Hay leyendas de que dicen que en algún momento todos los esqueletos fueron esqueletos de verdad, porque a Walt no le gustaba cómo se estaban viendo los esqueletos, que estaban haciendo ficticios, que no se veían envejecidos como debían. Entonces le pidieron prestados, bueno, o le pidieron comprados sus esqueletos a una universidad de medicina de Los Ángeles, y entonces los pusieron, lo cual, o sea, para la época y cómo se hacían las cosas en la época, pues tal vez no es tan alejado de la realidad. Ajá, no suena tan mal. Y que en algún momento cambiaron todos los esqueletos, pero el que se mantiene es el de la cama. ¡Tan, tan, tan!
Donde estuve como no sé cuánto tiempo la última vez.
Exactamente.
¡Tan, tan, tan!
Entonces, bueno, esos son tres datos curiosos que luego no se habla mucho de ellos. Uh-huh. Sí, eran los tres datos.
Hay otro dato curioso de los cuales uno no me consta, o sea, no lo he visto, pero tampoco me he fijado mucho y se me hace un poquito como extraño porque en esa época no se acostumbraba a hacer esto. Y el otro no lo he visto, pero puede que sí. Entonces, en un dato curioso, según las grutas, hay un momento en el que justo estás pasando por la cama y te toca como un pilar enfrente que no te deja ver la cama. Entonces tienes que esperarte a como pasar ese pilar para otra vez ver la cama. Antes de ver la cama después del pilar, que realmente lo que dicen es que no debes de voltear a la cama, sino debes de voltear a las grutas, porque justo en ese momento las grutas se transforman en nada más y nada menos que en Goofy.
Goofy.
Sí, Goofy.
¿De verdad?
No sé.
¿Hay video?
Hay como fotos, pero yo ni siquiera le veo mucha cara de Goofy. Entonces son de esas cosas que pues así como que chiripa, ¿no? Que se parece medio, ajá, a Goofy. Sí. No sé, tal vez sí, tal vez no, lo que sea. Y la segunda es que en el momento en el que cambiaron como ciertas cosas de Jack Sparrow y todo, cuando están en el primer botín así de mucho oro, pero dentro de las grutas, no el del final donde está Jack Sparrow sentado, hay un cofre que está lleno de monedas de oro y diamantes y cosas así. Y justo en la tapita del cofre que está abierto, hay un pequeño Jack Sparrow de Lego.
De verdad, por aquí había uno.
Un pequeño Jack Sparrow de Lego.
Sí, pero ese Jack Sparrow se perdió. ¿Quién sabe dónde está?
No, yo lo vi la semana pasada. ¿Sí? Jack Sparrow de aquí. Ah, bueno.
Tal vez se fue a Disneyland y por eso está ahí.
Se fue a Disney, ajá, el Jack Sparrow que andaba por aquí.
Entonces, yo no he visto a ninguno de las dos, ni a Goofy ni a Jack Sparrow, pero tampoco los he buscado. Será como tarea para la próxima. Yeah. Buscar a
Hablando
Jack Sparrow
un poquito
Lego.
De Jack Sparrow, o sea, debido al éxito de la atracción, o sea, fue cuando Disney decide hacer la película de Piratas del Caribe.
El universo de Piratas del Caribe de las películas inicia en 2003 con La Maldición del Perla Negra, que a mi parecer es una gran película. Esa es una película súper inocente de acción. Todavía no veíamos a Johnny Depp ya como Jack Sparrow fijo, entonces llamó mucho la atención su papel. Tal grado que creo que ya se quedó en ese papel
por vida.
En cualquier lugar que lo ves, dice, sigue siendo Jack Sparrow ahí con su amaneramiento ahí medio extraño.
Que está basado en Keith Richards, uno de los el guitarrista de los Rolling Stones. Entonces,
fíjate.
Y de hecho sale en una de las películas Keith Richards. Es el papá de Jack Sparrow.
Ah, cierto.
Entonces, bueno, ese es otro dato curioso. Pero en la primera película van a ver muchas referencias.
Muchos de los cuadros del juego.
Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, el señor Smith está... No, el señor Smith. La mano derecha de Jack Sparrow está tirado igual con los chonchos.
Con los chanchos.
Con los chanchos.
Con los cerditos, para los que no le dicen chanchos.
Con los que hacen... Bueno, esa es una. Después,
lo de abren la película. Botella de que se está tomando el esqueleto cuando le da la luz de la luna y que se está tomando como el ron y que se ve cómo le pasa como por las costillas.
Exactamente.
Está también en el juego.
El perico que tienen hace referencias a frases de los piratas de la atracción. O sea, todo lo que dice, exacto, el perico son
frases del juego. También la calaca del timón. También esa escena también es muy, muy bien recreada. Obviamente el...
Sí. Del perrito.
Es idéntico, sale del juego. Entonces, me gustaría a mí ahorita, digo, tiene años que no veo La Maldición del Perla Negra. En su tiempo sí la vi una
y otra vez. Véanla ahorita que
les estoy platicando. Pero ahora la voy a ver con el ojo Disney fan del juego para ver qué tantas referencias cacho, ¿no?
Ajá. Entonces, me quedé un poquito oído pensando en la nueva película que va a salir de... La venganza de Shalazar, que en inglés se llama
Dead Men Tell No Tales, que es lo que dicen en el discurso al principio, ¿no?
Exactamente, entonces...
creo que es la quinta película, ¿eh? ¿La quinta película?
Yo siento que llevan como Rápido y Furioso, que van en la décima.
Sí, de hecho, fíjate que creo que ni siquiera era intención que creciera tanto la franquicia. De hecho... se planeó nada más de que vamos a hacer una película del juego de Piratas del Caribe y fue tan exitosa que, como siempre, algo pegó. Bueno, va a haber trilogía y la primera trilogía fue dirigida por Gore Verbinski y luego ya dijeron, bueno, pues no vamos a dejar que esto se muera aquí, entonces hicieron la cuarta y ahorita ya La Venganza de Shalazar es la quinta película de Piratas del Caribe.
Que fíjate que le tengo más esperanza.
Que ya tiene, pues, ¿cuántos? Ya casi tiene 15 años la franquicia.
Sí, pero le tengo más esperanza esta de La Venganza de Shalazar que las últimas que nos entregaron del Fin del Mundo y el cofre de quién sabe qué.
Pero fíjate que todavía el Fin del Mundo era parte de la trilogía como original.
Sí, pero como que, o sea, a mí lo que me alienó un poco es que ya no hablaban mucho de la atracción, lo entiendo. Y, por ejemplo, ahorita en esta de La Venganza de Shalazar, siento que van a hacer referencias, o quiero pensar que van a hacer referencias a la atracción, pero ahora de Magic Kingdom, con Shalazar y que es el castillo del morro. Entonces,
te voy a decir por qué a mí me gusta mucho la primera y que no me gustan las demás. En la primera sí, como que tratan de retratar muy bien, valga la redundancia, la vida pirata, cuando ves a los piratas como en su entorno, así dices...
En Tortuga.
Es que sí es realmente lo que veo en la atracción. Y creo que sí es una historia que cierra muy bien porque realmente el único elemento sobrenatural es lo de la maldición. Pero también como que se acaba y como que dices, ya está aquí, se acabó. La verdad, yo desde que sale ya Davy Jones con su pulpo ahí en la cara.
Sí, ya hay tantos tipos de muertos.
Yo ya con todo lo sobrenatural que le siguen añadiendo, yo como que ya dije... O sea, es que la primera sí es como muy... Son piratas, ¿sabes? Y sí hay un elemento no sobrenatural que es la maldición, pero realmente como que eso no te distrae tanto de que...
Pero ¿sabes
como que se sienten piratas reales.
Pero estás viendo esqueletos, y los esqueletos van muy ligados tanto, ajá, a la atracción de Piratas del Caribe como a todas las historias de piratas. O sea, todas las velas son una calavera o tenían algo que ver, claro, con la muerte, entonces, claro, como que lo relacionabas más. Ya cuando hablas del Kraken, yo eso lo veía más como de la época de los grandes exploradores.
Sí, pero... ya te digo, ya yo sentí ya, incluso desde la 2 yo ya sentí ahí una mezcolanza que no me gustó, sinceramente. Y luego ya Orlando Bloom le crecen ya también honguitos como a su papá y no sé.
Sí, no, ya.
Digo, yo creo que sí, voy a tratar de hacer maratón antes de La Venganza de Shalazar. Tengo también ganas de verla, digo.
Que, pues, por ejemplo, del Caribe, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces... Hay una película, o sea, cuando, ya no hay spoilers, pero justamente con David Jones... que van a ver a la bruja, o sea, ya al final de la película cuando regresa Barbosa,
ajá,
que están en el bayou.
Ah, tienes razón.
Y de hecho, están
a la bruja, a la que es negrita, ¿no?
Yes,
y que es como medio, acá como medio vudú y acá la onda de ella, Nuevo Orleans, o
sea,
¿no?
Ajá. Exactamente, razón, y eso es lo razón que a mí me gusta, o sea, ajá, que toman esos elementos.
Creo que esa es la tercera, creo que esa es la del Fin del Mundo, si no me equivoco.
Ok.
La última ya es la que sale Penélope Cruz, ¿no? La cuarta.
Sí, esa ya no me gusta.
Es que la cuarta con ya sí se siente forzadísima, pero pues bueno.
No, y además algunos ya no estaban. Sí, o sea, no, algunos de los originales ya no estaban.
Ya puro elenco, ya no está Keira Knightley, ya no está Orlando Bloom,
ya prácticamente ya todos se fueron. Entonces ya te quedas así como que ya, ¿qué demonios es esto?
Sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, también gracias al éxito que tuvo la película, decidieron adaptarlo en la atracción. Ya hemos hablado, creo que...
Y ahora tenemos una super mega adaptación en Shanghai que no hemos
que
visto.
Ya está inspirada más que bien ya... en el universo de las películas. Ajá, y en no todos tanto en la atracción. Sobrenaturales y...
Sí, pero si ustedes ya quieren, como les mencionaba hace rato, si ustedes quieren ver y vivir otra vez la experiencia más clásica, tendrán que ir a Disneyland París.
También esta atracción se encuentra en Disneyland Tokio y en Disney World. De hecho, en Disney World, que es el segundo, bueno, en Magic Kingdom de Disney World, que es la segunda vez en la que la atracción va a estar presente. En un inicio no se tenía pensado que estuviera Piratas del Caribe en Disney World, en Magic Kingdom, porque decían, bueno, ya estás ahí en Florida, luego tienes ahí como diferentes lugares en donde puedes ver cosas de piratas. O sea, nadie
no está tan lejos.
No. Entonces dicen, pues como que no vale mucho la pena, la gente va a querer ir a los lugares reales de piratas, a los fuertes o cosas así, y no, o sea, no les va a interesar ver piratas falsos acá. Y entonces la atracción que estaba pensada era otra atracción diseñada por Mark Davis que se llamaba The Western River Expedition, que era como la versión de Piratas del Caribe, pero con el oeste. Entonces ibas a tener a borrachos igual que piratas, pero borrachos
como
vaqueros en un salón de vaqueros. Ibas a tener la escena de unos indios.
The cowboys tell no tales.
Ajá. No, pero se ven bien padres los bocetos. Tienes una escena de como indios haciendo su danza de la lluvia en un como monte, y solo les está lloviendo a ellos, pero no les está lloviendo a nadie.
Y esto sería como seguramente Frontierland.
Ajá, en Frontierland. Pero era lo equivalente en
no
tipo de atracción
de vaqueros,
De vaqueros.
Había, la quitaron. Y nunca regresó.
Hablaremos de Frontierland pronto, seguro.
Exactamente.
Y también tenían otras escenas de una persona tan, tan borracha que ya estaba su caballo parado en el tejado. y tenías a gente cantando, como tenías a los cerditos y al burrito y así en Piratas del Caribe, tenías a las megavacas con cuernos largos.
Pero
y a los cactus.
Vacas vaqueras y dijeron, no, va para atrás, no, ya sé que...
Vacas vaqueras es la película de Frontierland, déjenme decirles.
Sí, qué cosas. Pero bueno...
Pues les dije, la gente se quejó de que no había Piratas del Caribe, y entonces al pobre de Mark Davis le echaron su atracción atrás. Estaba bien padre. La verdad es que ves los bocetos y están muy simpáticos. Tienes a mujeres caminando enfrente del salón tapándole los ojos y los oídos al muchachito que traen enfrente.
No veas esos hombres malos.
Exactamente.
Bat hombres.
Y tienes escenas de duelos de vaqueros y...
Pero
cosas así.
Estado padre.
Pero
estado
así padre. Es como una atracción, cumple 50 años y por eso le dedicamos este episodio tan especial.
¿Qué fecha tan especial? Y digo, hay cosas que se están haciendo para conmemorar.
Sí, ahorita resumiendo un poquito, va a haber pins conmemorativos, va a haber
playeras conmemorativas.
Va a haber Golden Churros. Y también va a haber Golden Churro Mickeys.
Los Golden Churros eran para la atracción de Disney World de Western River Expedition, que tienen que ver con piratas.
¿Qué es oro? Y el oro es pirata, entonces.
¡Pero son churros!
Pues, los piratas.
¿No pudieran haber hecho como Golden Dollars? O no sé. ¿Cómo?
Golden Doubloons. También este viernes precisamente, para quien nos escuche ahorita en vivo o esta semana, que sería viernes 18.
Sí, no. Creo que sí. No, viernes 17.
Sí, viernes 17 va a haber una celebración, se esperan grandes sorpresas, ya se las estaremos compartiendo. Uh-huh. Pero queríamos aprovechar, o sea, justamente esta semana para poder festejar con todos ustedes el 50 aniversario de Piratas del Caribe, poder dar este especial como lo hemos hecho de Tomorrowland, de Splash Mountain, entonces...
Splash Mountain, Haunted Mansion.
Sí, básicamente la celebración va a tener que ver mucho con la comida. A partir del 16 de marzo, o sea, desde mañana, van a poder degustar platillos con inspiración pirata en varios de los restaurantes de New Orleans Square. Pues dependiendo serán muchos serán con cerdo bucanero, y también platillos como caribeños con piña y con yuca frita.
Ay, qué rico.
Y cosas así. Entonces los viñets, también va a haber viñets y
y platillos muy de Nueva Orleans. Y va a haber pues como algo de entretenimiento temático el viernes alrededor de New Orleans Square y todo eso. Entonces seguramente va a estar bonito. Y sí, como dice Fran, ya les estaremos reportando. Seguramente van a publicar un montón de videos de esta celebración de 50 aniversario, que digo, no es para menos que realmente tiren la casa por la ventana al ser una de las atracciones más importantes y que está cumpliendo 50 añitos.
Sí, 50 años, tan, tan, tan. La favorita de los abuelos, de los jóvenes, de los
viejitos. Tarjetas coleccionables y un montón de cosas que pins, seguramente.
Así que si tienen alguien que esté por allá, le dicen, ¡ve, corre! ¡No importa!
Necesito algo de...
¡cómete un Golden Churro!
Acuérdense que hay 3 Disney fans que se les pasan hablándoles de Disney y que les gustaría mucho algo del 50 aniversario de Pirates del Caribe, entonces... Pónganse guapos ahí, pónganse guapos, consíganos algo, por favor. Pero pues bueno, qué padre.
Exactamente.
Yo tengo al chanchito de Zoom Zoom y al periquito también.
Sí.
Ajá. Yo no tengo nada de piratas. Bueno, una blusa.
Yo lo único que tengo de piratas es...
tengo el corazón. El dije.
¿El dije del corazón?
El dije del corazón.
Yo nada más tengo al puerquito, porque me gustó mucho escena, y a Don Periquito también de
yo Zoom tengo Zoom. Una de las esposas que luego venden, como de plástico y eso. Ajá. Cuando fui por primera vez con mi Magic Kingdom. Y las tengo todavía.
Sí, mi hermano tiene una pistola de las que estaban mencionando hace rato en el chat, de que les gustaban las pistolas de la tienda de Piratas del Caribe. Mi hermano tiene.
Yo tengo mi playera favorita de To air is human, to air is pirates.
Sí, está buenísimo.
Pues con eso
nos despedimos, esperamos hayan disfrutado todos los marineros y
qué
piratas.
Padre, yo lo disfruté mucho porque hubo un par de datos ahí de la doctora Chris, que estuvieron ahí. Chris. Estuvieron bastante
con todo
bastante buenos que no conocía. Entonces siempre hay veces que dices, no conozco muy bien esto, pero siempre hay algo nuevo que aprender, y para mí hoy fue día también de bastante
de aprendizaje.
y como siempre que ya haces un especial de un juego así, dices, ay, necesito
volver a verlo
para fijarme en todos los detalles, ¿no?
Entonces bueno, vamos a,
ustedes ya lo tienen, si van pronto tendrán fresquecito Piratas del Caribe para que de al derecho y al revés sepan decirles Twitter, a todos las inspiraciones.
Por ahí en Twitter nos estaban indicando que van a ir dentro de 7 días unos Disney fans, entonces...
¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
Ya sabrán qué hacer
y cómo super celos. Más
Y conseguirle algo del 50 aniversario a los Disney fans.
Sí, por favor.
No, gracias por escucharnos y que disfruten muchísimo su visita.
Entonces, vamos con los saludos de siempre.
Por supuesto.
A mi mamá, que estuvo en Facebook escuchándonos, entonces podemos aprovechar para saludar a las mamás.
Sí, mi mamá también está desde el principio.
Exactamente.
La mamá de Chris.
Que no está aquí, pero...
Pero seguramente siempre nos escucha.
Angie Arciba, Alejandro Valencia, Giovanni Barrera... A Omar,
que es su cumpleaños.
Que es su cumpleaños, muchas felicidades.
Y estas son las mañanitas que cantaba Disney Fans.
Otra de mis tías estuvo por ahí escuchando el podcast, entonces está bien que ya entre toda la familia se va expandiendo ahí Disney Fans.
Saludos también a la señora Lulis.
A mi tía Lulú, que estuvo por ahí.
Ah. Sí, muchas gracias. A Gaby Cruz, Eric Salazar, Angie Arciba y a su esposo Eric, que les gusta escucharnos cuando van
camino al trabajo.
A Francisco Godínez,
el primo
o tío. A quienes estuvieron también en YouTube, a Luis Peraza, muchísimos saludos. Y a todos los que nos estuvieron escuchando en el podcast.
Algunos ya se tuvieron que ir porque ya es tardecito.
Es tardecito.
De hecho, ya casi se nos acaba la cinta.
Entonces,
del cassette.
Rapidísimo, saludos a Marmolejo, a Nagflar, a Edith Noemí, las espositas. Technoblade, Crystal Sky, Giovanni Basulto, Omar nuevamente, Yodamaco, Alejandro Zamora. Un fuerte abrazo también a Cherry Bomb, que fue su cumpleaños.
Sí. Estas son las mañanitas que cantaba Disney Fans.
También saludos a Lily Velázquez, que estuvo aquí, que también ya se tuvo que retirar. Saludos a Serge,
que también se tuvo que ir. a los que nos escuchan, me gustó mucho por ahí este Johnny Carmona nos tuiteó una imagen de una colección de
Sonrix,
de Fantasmic, que tuvo por ahí un montón de
una dulcera mexicana,
de impacto, ¿no?, entre los seguidores de todos nosotros.
Yo ya me di a la tarea de buscarla. Estuvo
padrísimo. O sea, y yo también recuerdo haber visto esas figuras. De hecho, había varios juguetes de los parques de Disney. También había una colección de Toontown cuando abrieron Toontown. Yo me acuerdo que tenía como el S como tranvía. Uh-huh. Y había juguetes. Fíjate, ¿sá? En nuestra infancia había hasta juguetes de los Disney Parks que salían en las cajitas de Sonrix. Entonces, Sonrix, patrocínanos, por favor.
También tuvimos por aquí a un nuevo integrante en Mixlr, que apenas hoy conoció el podcast. Entonces, bienvenido,
muchas gracias por escucharnos.
También a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud, a Ricardo del Río, Max Lar, César de Jesús, Vico Barroca, José Hernández, Dave Vázquez, y un fuerte saludo y muchísimas gracias a todos los que hacen posible todo esto, que son nuestros Patreons. Ustedes pueden formar parte de nuestros Patreons y trataremos de seguirles trayendo la magia. Acuérdense que es una jarrita de propinas. Si les gusta, qué bueno. Si no les gusta, también qué bueno.
A ver si nos lleva a D23 Expo.
En una de esas. Saludos a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Alan Parra, Cherry Bob, Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y a su esposa Luz, Pepe, Chava Rodríguez, Eric Vázquez, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro, Pedro Arturo, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Hugo Escalante, Adrián Ortiz, Marcelo De Piaggi, Salvador Alcalá. Y a todos los que nos escuchan a través de iTunes, muchísimas
todos
gracias.
No sabemos sus nombres, pero sabemos que están ahí y son muy importantes para todos nosotros. Entonces, y dejen sus reseñitas, por favor, esa es la tarea. Y pues gracias a todos y gracias sobre todo a los que estuvieron aquí en la mesa. Ayer fue un día bastante especial, fue como una tardeada Disney fans, yo les decía, fuimos a comer juntos, fuimos a ver Bella y Bestia, nos la pasamos muy muy bien y yo quería aquí agradecer frente a todos los Disney fans aquí las atenciones de Crancy Freeze esta tarde, que la pasamos muy bien desde que salimos de la oficina y que es muy padre que Franz lleva su coche, porque luego cuando me voy yo solo a las funciones me toca irme así como que en el transporte público y hacer como 1,000 horas para llegar al cine. Entonces yo agradezco mucho que pudo compartir ese momento tan especial.
Las pláticas que se hacen en el carro.
En el carro, de hecho por ahí grabé algo de lo de la plática del carro. Ya
no aviso.
Vemos si lo editamos, si se los compartimos o si se queda para acá como para recuerdo de esas primeras impresiones de porque ahí es con spoilers, obviamente, por eso no se los vamos a compartir ahorita, pero si vieran todas las anécdotas y pláticas que luego nos aventamos, fue una tarde bastante especial ahí que vimos Disney fans. Un saludo muy especial a Edith, que me acordé mucho de ella ahora que vive y Bestia, porque sé que le encanta. Y estoy muy, 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 muy contento.
Y te va a llevar el fin de semana.
Vamos a ir a ver ya en un par de días Bella y Bestia juntos, que va a ser también así súper, súper mega especial. Entonces, por eso ahora un doble y triple mega saludo para ella, que sé que le gusta mucho Bella y Bestia y que vamos a ir juntos por ahí a disfrutar esta película. Entonces, vayan a ver Bella y Bestia, de verdad no se van a arrepentir. Se los dice alguien que no le gustan las películas live action de Disney, pero esta sí les gustó. Entonces, pues ya.
Y pues ya.
Entonces, pasen una excelente tarde, noche, mañana, cuando nos escuchen. Gracias, Peque.
Gracias, Juanem. Gracias, Franz.
Muchísimas gracias.
@Juanem87, más
Cristian R90 o Peque Cristian en Instagram. @FChinchot en todos lados, @Juanem87 en todos lados. Síganos, compártanos sus cosas de Disney. Me da muchísimo gusto cuando nos encontramos a alguien que nos dice, me gusta el podcast que haces de Disney, yo siento así como que es súper, súper especial.
Sí, entonces, la verdad es que sí, cuando mandan fotos de sus viajes, esperemos ahora sus fotos de Piratas del Caribe.
Sí, la verdad es súper, súper padrísimo encontrarnos con todo eso. Entonces, pues muchísima magia para todos ustedes y pues nos escuchamos pronto. No nos despedimos.
Bye, bye.
Prontito
nos escuchamos próximamente.
¿Sí? ¡Yo-ho!
¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡